listos.
Yo estoy listo.
En 3, 2...
Buenas, bienvenidos al Lag Mental, este especial que nadie esperaba, nadie está hablando de esto.
Vamos a hablar de algo súper indie, tipo súper...
Sí, no, re poco conocido, nada, no lo conoce mucha gente. Primero que nada voy a presentar al señor que tengo a mi derecha, es Luki. ¿Cómo estás?
¿Por qué señalaste a la izquierda? Me mezclaste, te juro que pensé que estabas por presentar a Gaby.
No, es que en realidad quería levantar las dos manos y nada.
Y en realidad no entendí que estaba presentando a Gaby.
Bueno, muy bien, te presento.
Estás un poco duro.
Sí.
Estás como medio Duracell.
¿Sabes por qué?
Porque una línea
por lo que estamos por hablar, lo puso palote. ¿Entendés? Eso fue lo que pasó. Está durito.
Es que me excita un poco esto. Pero no importa. Javi, seguí por favor, porque yo no puedo.
¿Querés que siga yo?
Sí,
porque
por favor.
No estamos solos, estamos con invitados. Yo a mi izquierda, por ejemplo, tengo a Juaco. ¿Cómo te va?
Hola, Gaby. ¿Cómo andan, chicos? Gracias por la invitación.
Sí, si la voz les suena conocida es porque ya estuvo con nosotros en el especial que hicimos hablando de esta película que vamos a hablar ahora.
¿De qué película?
De Alita. Estuvimos
hablando juntos. No, Alita. Estuvimos hablando juntos en este canal de etcétera, de Endgame, de lo que se iba a venir y los manijas que estábamos, ¿se acuerdan?
Fin del juego,
chicos,
¿verdad?
Estamos manija.
Sí. Estamos manija, pasó hace 2 meses. Luki, hay que tomar la pastilla.
No puedo, ya, es que me olvido de tomar la pastilla. Es complicado.
Perfecto, y voy a dejar que el otro invitado se presente solo, ya que es la primera vez que viene. Me parece lo justo es que se presente y diga de dónde viene.
Bueno, yo soy Leandro, de Radio de Babel, o más específicamente de Podcast Cinematográfico de Marvel. Un nombre muy poco ambicioso, ¿no?
Sí, para... sí, sí, sponsor oficial de cine.
Exactamente. Salimos en cualquier búsqueda relacionada, digamos.
Está muy bien, igual, está bien apuntado.
Exactamente.
Disculpen, pero no miente, ¿de qué habla? Es un podcast que habla de... Sí.
No hablamos de otra cosa, absolutamente nada más que de Marvel. O sea, de acá, de julio en adelante, no sé de qué carajo vamos a hablar.
Es básicamente funciona como pesquero industrial eso.
Claro. Cloak and Dagger series también. Todavía no, pero algo vamos a tener que inventar a partir de Disney Plus.
Siempre se puede robar.
Sí, sí, exacto.
Siempre pueden robar con algo. Con
las películas animadas también.
Sí, 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 hay de todo. A partir del año que viene vamos a tener de todo.
Sí, es verdad, es cierto. ¿Y qué venimos a hacer acá, chicos?
Venimos a hablar de Endgame, creo que ya lo dije antes, pero no importa, lo repito porque me encanta el sonido de mi voz. ¿Cuándo la vieron ustedes? Nosotros con Juani la vimos el domingo a las 2 de la tarde, que era el único momento de mi vida en la que tenía 10 minutos, 3 horas para
arriesgados,
verla.
Arriesgados.
Sí.
¿Cómo
sí.
llegaron al domingo con los spoilers?
Yo me spoileé una cosa sola, que fue lo del brazo de Hulk.
Bien. Ah, sí, con el videito de 4 minutos que circuló.
No. ¿Viste esos memes que dicen voy a contarte esta triste historia?
Sí.
Bueno.
Hijos de mil puta, vi que después que hubo muchos así de eso.
Estaban pasando, yo qué sé, cosas graciosas y de repente hay un cartel que dice Hulk pierde un brazo y lo saqué rápido y dije.
Pero
la
vos también, ¿qué hacés mirando eso, Flav?
No, eran como memes así, vi varios que después de ver la película lo vi. Como que eran, no sé, los 10 peores maquillajes en el cine y tipo 8 son esos y el último es un spoiler.
Sí.
Como es de mala leche, sí, eso.
Es de mala leche.
Muy mala leche.
Pero más allá de eso, después de eso aprendí y dije, ok, no voy a tocar las redes sociales hasta el domingo.
Por otro lado, yo tengo un poder mutante que es que jamás me spoileo, no importa lo que haga.
No,
o sea, uso Instagram, tipo, normal, Twitter, nunca me spoileo. Es mi poder mutante, no sé.
¿Ustedes cómo llegaron
a...? Yo la vi el jueves, el día del estreno. Fui con mi compañero de podcast, Lucas. Que llegó spoileado también porque es el que maneja la red de... Yo manejo la red de Radio de Babel y él maneja las redes el Instagram de...
Las redes sociales.
De Podcast Cinematográfico de Marvel. Lo mataron ahí. Incluso tenemos un grupo de Telegram, uno con spoiler y otro sin spoiler. Y en el con spoiler, cuando salió el videito de 4 minutos, que ahora después ahondamos qué escenas tenía y todo, empezó a entrar gente a tirar el video. Tiraba el video y se iba al grupo con spoilers.
Bueno, era un grupo con spoiler, está perfecto.
Sí,
bueno.
sí. Pero la onda era el spoiler de la película, no las filtraciones, ¿viste? Y, ahí lo tuvimos que cerrar hasta el estreno.
Sí, sí.
Y la vimos el jueves, tipo 7 de la tarde.
Y lleno de gente.
Sí, lleno de gente, lleno de fanáticos, aplausos en el cine.
Ay, no, yo no puedo. Para los días de estreno yo me estreso.
Esta película no podía verla otro día.
No me gustan los aglomerados de gente, no lo soporto. Cuando se ponen así encima todos histéricos, pues ¡ah, salió este! No, por favor, déjame ir otro día.
Como yo que soy de Pisces.
No, chicos, se tiene que alabar, gritar.
Esta película sí, esta película sí.
La realidad es que, personalmente, yo soy de los que un poco les molesta a las personas que gritan y aplauden en el cine, pero en Endgame no pude evitarlo.
Claro, este no se puede.
No pude evitarlo.
Yo hubo un momento que me quise parar en la butaca a saltar.
Sí. Eso es lo que... Segundo lo que dijo Gaby de está bien gritar, pero no de... Sí, este es el momento que está agarrando el martillo porque... Pues,
no me la expliques.
Eso es sorete, pero...
En el cine que nosotros fuimos, hicieron eso 3-4 veces.
¿Ah, sí?
Sí, boludo.
No, nosotros nos sentamos separados en las butacas.
Claro, no había lugar, obviamente. En realidad, él sacó un lugar y me dijo, che, saca acá, que yo saqué al lado de él y él sacó mal otro día.
¿No? Yo pensé que iba a decir, ¿me sacaste una para mí? ¿Eh?
No, me dijo.
No, porque como hasta el domingo no habían promociones. Claro. Nosotros tenemos la Cinefan y nos metimos la Cinefan en el culo.
Sale la de Pokémon ahora.
Es así. Y nada, sacamos sin promociones y le dije, mirá, la posta es que yo fui con mi novia y con mi hermano y mi viejo, que también son fan. Y dije, mirá, es una onda de guita, son 360 pesos por entrada, no puedo sacar todo. Le dije, mirá, sacala vos porque esta vez no puedo.
Y me mandó la foto de dónde se iba a sentar para que yo me sienta al lado. Hice eso, pero él había sacado mal su fila.
Cuestión que saqué, es que lo saqué y como que se me quedó sin internet y saqué y salió mal y no se sacaron las entradas. Y cuando la fui a sacar, ya estaban ocupadas.
Claro.
Me recabió. Entonces saqué al costado. Se veía re bien igual todo, pero él estaba en la norma del culo y yo estaba...
Yo, por suerte.
En el otro culo, básicamente.
El domingo al mediodía. ¿Vamos a verla? Vamos a verla, dale. Che, ahí funciona los miércoles trasnoche.
Claro.
Listo, sacala. Y la fuimos a ver. Sí. Estaba hasta la bola.
Encima miércoles trasnoche que terminás y te vas a laburar. Porque dura 3 horas.
No, mis amigos la dormían 1 hora, 2 horas y yo terminé durmiendo 3 horas, pero.
Claro. Yo iba a ir a la trasnoche, pero estoy vivo en Lanús. Y volverte de capital a Lanús.
Te la regalo, man.
¿Dónde la fuiste a ver?
La vimos en acá en Palermo. El que está ahí cerca del shopping, no me acuerdo qué cine es, porque no saqué yo
el Cine Mark es el de que está en Palermo.
Auspicia este podcast.
Ojalá, ¿te imaginas? Don Cinemark, si nos estás escuchando.
Mirá, si nos dan.
Con 2 entraditas por mes, ¿no?
Con pochoclo. Con pochoclo.
El pochoclo no te lo dan ni en pedo. Te dan las entradas, no el pochoclo.
Es con lo que ganan guita.
¿Compraron pochoclo?
Sí.
Yo no compro.
No sé qué tan barato va a ser esto. Te dan el salado. A ver si me cagan a piñas ahora por decir eso.
Es un asco.
Pará, ¿vos comés salado?
No, por eso. O sea, te dan justamente salado, que es el que casi nadie te pide.
El pochoclo salado es solo para la birra, lo dije.
Nunca comí pochoclo salado.
Está muy bueno. No, pero lo que sí pasó, no volviendo a esto del cine, es como que eso. Yo estaba en un lugar y había mucha gente como, no, boludo, lo que pasó. Yo como, bueno, sí, es lo normal. Pero después había uno que decía, no, boludo, lo que pasó, porque cuando agarra, claro, él era digno, porque, bueno, callate, quiero ver las películas.
El análisis después del...
Claro, de habla después. Bueno, ya si quieren nos podemos ir metiendo más en el análisis de la película.
No me pregunten cuándo fui a verla, yo no pasa nada.
Luqui,
¿cuándo fuiste? Yo necesito ver.
Quiero decir.
Bueno, no me cuentes.
Luqui,
fue cuando ya se abrieron las promociones, básicamente. Porque no tenía plata, me iba de vacaciones, el sueldo no aguanta, así que me tuve.
Está bien.
Yendo el lunes cuando me costaban 0 pesos.
¿Sabes por qué no lo dije, Luqui? Porque ya lo dijimos en el podcast anterior.
Yo no fui.
¿Y te spoileaste? Claro, él no estuvo. ¿Y te spoileaste?
Él estuvo en el podcast anterior.
No spoileé nada porque, como soy una persona cuasi antisocial, en vez de estar en Instagram me estoy leyendo. Dice que no me entreguen.
Disculpen, chicos. El podcast último que grabamos, dijimos, vamos a terminar antes porque Luqui se está yendo al cine.
Ah, es verdad. Es
entonces,
cierto.
Por eso no lo
pero
dije.
Pero es que no dijimos cuándo iba a salir cada uno. En teoría iban a ser los dos el mismo día.
Bueno, cuestión.
No importa.
Endgame es muy emotivo. Muy emotivo. No soy una persona que llora en el cine, pero estaba...
Al borde. Yo te vi.
Estaba tipo... ¿Viste cuando estás diciendo, no voy a llorar?
Largado,
no. Y era muy gracioso porque había momentos de silencio total en la película. Y en distintos sectores del cine se escuchaban los
mocos.
Sí, totalmente. Sí.
Era increíble, era buenísimo.
¿Con qué expectativas iban al cine ustedes?
Todas.
Sí.
Yo iba con todas. A ver la mejor película de la historia del cine, exagerando y sin exagerar, y encontré todo lo que fui a buscar. Sorprendentemente encontré todo lo que fui a buscar. Me sorprendió.
A mí me sorprendió. Ya en Like Mental saben que yo soy el que más se hypea del grupo y que más expectativas tiene de todo, y falsamente muchas veces también, pero yo estaba, claro, estaba manijísimo. Estaba, no podía más.
Sí, yo no aguantaba más. La semana previa fue muy intensa.
Sí, fue muy dura. Y estar no pudiendo entrar a las redes sociales y queriendo ver y mirando las películas anteriores y estando a full, y decía, necesito verlo, por el amor de Dios, necesito verlo.
A mí me pasó que yo no estaba tan manija, pues, como no me se ve toda la semana por no entrar tanto, no buscar tanto, por no querer spoilearme, no estaba tan manija. Entonces, como que esperaba ver una muy buena película. Infinity War me gustó mucho, y me gustó más, creo, que Endgame. Y la fui a verla como con la cabeza y me enamoró desde el corazón, creo.
Claro.
Es una película para hablar con lo emocional, que de hecho creo que a medida que pasan los días me gusta un poco menos. Pero siento como que es una película eso, que es muy emocional. Que todo el tiempo busca encontrar el fan ese de tuyo que viste hace 10 años. Venís viendo todas las películas en el cine.
Exactamente.
Como que es como un montón de cosas que pasan. Es como, che, pero esto no sé si... Ni parda, boludo, mira en Capitán América con el coso. Como así todo el tiempo.
Es verdad.
Es así todo el tiempo la
película. Es una película repleta de fanservice. Pero de buen fanservice.
Pero bien hecho.
Buen fanservice.
Bien hecho. Sí, no, es que, no es que te ponen a la Viuda Negra en bikini.
No, pero se fijaron en todo, creo yo. Sí, en todos los detalles. Porque a mí lo que me pasó, bueno, no iba como... No iba con expectativas. O sea...
¿En serio?
A ver, a lo que voy es que Infinity War me hice mierda.
Sí, totalmente.
Pero en esta, cuanto mucho lo que me spoileé, por así decir, el minuto que dio Jimmy Kimmel.
Claro.
La charla inicial de vamos a buscar a Thanos.
Sí.
Y lo vi y dije, pará, lo voy a ver otra vez más porque me gustó mucho. me gustó también la banda sonora, escucho muy bien a Alan Silvestri. Y dije, hasta ahí lo dejo. Y me gustó. Me gustó porque no estudié nada.
Claro.
Eso también estuvo sorpresa. Inteligente de la movida de marketing, que el tráiler fueron los primeros 10 minutos.
Eso, amé eso.
Sí. Eso no. Es una, ya lo habían hecho un poco con Infinity War, sí. Incluso con las escenas falsas que ponían en el tráiler, que nosotros siempre nos reímos en el podcast porque buscamos la mentira en el tráiler, buscamos cuál será la escena
que
no va a estar en la película. Y me parece que es un acierto. Me parece que es mentiroso, tramposo, pero me parece que es un acierto porque el tráiler te vende la película que vas a ver y te sorprende, no te la arruina.
¿Quién necesitaba un tráiler para ir a ver Endgame?
Y bueno, pero el tráiler
tiene que
estar. Bueno, pero por la manija nada más.
Sí, claro.
Por la manija.
Era un tráiler para gente que ya le iba a ver desde un principio.
Sí.
Era para, es como para darte un poco de droga y darte más.
Y de hecho hicieron una campaña de marketing publicitaria súper grande. Y en las redes sociales también. Estaban todo el tiempo, todos los días publicando.
Todos los días un spot de un minuto con una escena nueva que no habías visto.
O como cuando se reveló el nombre, que era con esa cosa de los hermanos rusos armando como un coso que decía Endgame y las letras se daban vuelta y si buscabas con...
Sí.
Y todos nosotros, obviamente, con cada pequeña cosita era tipo, dame más.
Sí, claro.
Dame más.
Sí.
Los querías armar el rompecabezas también.
Y aparte los generadores de contenido, con falsa humildad, digamos, falsa humildad con lo que hace mi compañero con las redes sociales y todo, con el Instagram del podcast, que empezó con esto de Endgame y me empezó a... Ya hay gente que nos sigue en Instagram que no tiene idea que tenemos un podcast.
Sí, pasa.
Me explico, que nos sigue porque el tipo tira mucha información, por eso se spoileó tanto, porque empezó a buscar información, viste vistazos, todo, y está tirando ahí mucha info todo el tiempo. Y
no le interesa que manejar las redes de nuestro podcast.
Fundamental, sí. Y tiene una banda de seguidores que no tienen idea que es un que hay un podcast, o quizás ni siquiera saben lo que es un podcast.
Sí, lo sigue como si fuera una cuenta de fan.
Exacto, una cuenta de fan. Y cada gotita que tiraban los hermanos rusos es un oro en polvo, digamos, para tirar un post en una red y que estalle de likes.
Claro, olvídate.
Era como buscando agua en el desierto. Claro,
entonces esto se amplifica, ¿viste? Esto se amplifica. Sí. Lo que tiene bueno, a mí me gusta mucho cómo ellos, los rusos, se hicieron cargo de la película. O sea, no es que la dirigieron nada más. Sacaron el Don't Spoil the Endgame.
Sí.
Me pareció, desde los rusos y desde los actores, me pareció que había amor en esa película.
Un compromiso, sí.
Como que todos están ahí porque querían estar
ahí. Sí, realmente todos enamorados de Marvel, de los actores, de sus personajes.
Totalmente.
En la película, no sé si coincidirán, yo veo mucho amor de los rusos
Sí.
Por los cómics, por los personajes.
Sí, obvio, eso siempre se ve.
Por la mitología de cada personaje, por sí. la historia que hay detrás. La verdad que veo mucho amor.
Hablábamos antes del fanservice. Y el fanservice solo se puede hacer bien si entendés Exacto. a tu público y a tu personaje. Exacto,
sí. De hecho,
está bien hecho por eso.
Hay muchas cuentas que hacen estos edits de fan, tipo Boss Logic, por ejemplo.
Sí.
Que los rusos lo contrataron y contrataron creo que 3 o 4 cuentas más para que le hagan pósters oficiales de Marvel.
Claro.
Son chabones que hacen edits de fan.
Sí.
Y yo qué sé, yo sí soy un ilustrador o un chabón que hace este tipo de edits.
Que me vuelvo loco.
Que sí. me contrate Marvel sí, y me diga.
Es una locura.
Y encima lo publica en todos lados sí, y sí. el chabón lo publica. Eso es cariño a los fans y cariño a lo que haces. Porque otro chabón te saca un póster de fotos, todo photoshopeado y está todo bien, pero. Eso es lo que me gusta. Hicieron muy bien a la hora de cuidar a los fans.
Sí.
Fueron pequeños cariñitos que fueron dando.
Bueno, de hecho ahora dijeron, sacaron hoy, tuitearon los rusos que el lunes levantan la veda
sí.
de spoilers.
Sí.
La verdad que son unos genios.
Es que
no
está bien.
Al azar. Está perfecto. Dijeron, el que no lo pudo ver la primera semana, tuvo la segunda semana.
Sí, es que
el que ya no lo vio la segunda semana, bueno.
No tenía mucha ganas de verlo, evidentemente.
Y no le importa el spoiler, evidentemente.
Sí, claro.
Antes de entrar ya en spoiler y en qué nos pareció profundamente, ¿alguien tiene algo más que decir?
Yo fui pensando que los iban a boletear a todos, porque fue el último que habíamos hablado y dije, bueno, acá se me muere la mitad y qué sé yo, no sé. Varios momentos pensé que iban a boletear a todos, pero al final
me gustó demasiado cuando hablaban, qué sé yo, con Chadwick, ¿y Pantera Negra? No, está muerto.
Está muerto.
Está muerto, está muerto. Sí,
todos.
Sí.
A todos los que le preguntaban que estaba muerto, sí. No, sí, ¿qué te puedo decir si mi persona que está muerto?
Es que además sí. le hicieron muy bien con eso de la publicidad y con los trailers. No hicieron nada de los demás. Solo los nombraban como que ya se habían ido.
Claro, y después fueron al evento como fui un personaje más
claro.
de esta
claro. además,
serie. Más allá de que algunos, por ejemplo, Spider-Man sabíamos que revivía, porque ahí Obvio. Existe Spider-Man
claro, 2. Doctor Strange.
Doctor Strange. Sí.
Pero iban a la premiere como diciendo, bueno, por ahí tienen un flashback o por ahí aparecen cosas así y
sí,
decís...
Bueno. Yo, sabíamos que
todos sabíamos que iban a volar.
Sí, 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 se sabía.
No sé cómo carajo, pero vos tráemelo de vuelta. Claro. Era eso.
Sí, sí, bueno, sí. ya que spoileamos un poco porque dijimos que volvían. ¿qué, para ustedes, ¿qué fue lo mejor de la película?
Capitán América con el martillo. Listo, ya está, lo dije.
Es un momento hermoso. En un momento, mientras están cagando a piñas y de repente ves que Capitán América levanta el martillo y Thor le dice, lo sabía. Y sí. todos en el cine gritamos, sí. lo sabíamos todos.
Claro. El mío se mantuvo como un silencio y yo... Dicho el primer grito de vamos, sí, sí, ahí empezó todo a los vikingos, ¿viste? Pero
el Capitán América en general sí. me parece que tuvo muchos momentos de eso cuando dice Avengers, hace
el
brillo
que
sea.
Sí, 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 sí. Y el Assemble igual, creo que es lo.
Yo quería que lo grite, loco.
Sí.
No, porque fue Avengers, sí. hacemos. Y uno del fondo, no te escuché, vamos a pelear, pero.
Pero tenían los comunicadores sí. mágicos claro, esos que tienen ellos.
Sí. Esa tenía. Escena fue excelente para mí. Para mí, la mejor es la escena en la que está el Capitán América con el escudo ya roto. Con el martillo diciendo, bueno, no me quedan muchas más cosas que hacer contra todo el ejército enorme que tiene Thanos atrás. Y el chabón dice, bueno, listo, ya fue, me voy a morir.
No,
me
pero iba a pelear a los Jon Snow contra el ejército. Ah, chabón,
por eso, o sea, decís, listo, el chabón se va a plantar acá y bueno, va a ser la gran Capitán América, se va a sacrificar por el mundo. Y que de repente se empiecen a abrir portales a los costados y empieza a salir gente y gente y gente y gente. Decís, qué puto genio que son.
A tu izquierda, Capitán.
Es eso, el fanservice. Hay un montón de frases a lo largo de la película.
Sí.
Que son de otras películas anteriores de toda la saga. La de A tu izquierda, de Falcon, era cuando corrían alrededor del obelisco.
Sí, cuando se conocen.
Exactamente.
Puedo seguir haciendo esto todo el día.
Tal cual.
Bueno,
eso es lo que yo decía antes, que quizás es una película para ver con corazón. Por ejemplo, cuando entran todos los chabones, vos decís, en media hora arreglaron todos para entrar. ¿Qué me importa, boludo? Estar entrando un ejército ultra épico a cagarse a trompadas. ¿Cómo sabía el Capitán América usar el martillo? Me chupa un huevo, lo viste sí, a cagar sí. a
Es la voluntad, boludo, claro. la voluntad sí. de este de acá.
Sí, o sí, sea, sí. me chupa un huevo tu lógica. Es hermoso lo que estoy viendo en pantalla.
Exactamente.
Si te vas a pensar en frío, quizás.
Lean, ¿tu momento preferido?
Sí, yo creo que está entre los dos. El momento del martillo y el momento del Assemble, que fue tan esperado durante todos estos 11, no 11, pero desde la primera película de Vengadores, que nos lo hicieron rogar, que nos trolearon en la era de Ultron en sí. el final. O sea, él ya lo había dicho, solo que nosotros no lo escuchamos. Debería haberlo gritado, es cierto. Yo también esperaba un grito, pero me parece que la escena la vi, no sé cuántas veces la escena nomás ya repetida. Y la música, el momento, cómo van presentando a los héroes que vuelven, van apareciendo de a uno. Vos ves en el cine, vas escuchando la expresión cuando aparece uno, cuando aparece el otro. El aplauso cuando aparece Spidey, que es el más festejado.
Sí, sí,
totalmente.
La sorpresa cuando aparece Wanda, que como que uno se la había olvidado y sí. sabe que tiene una cuenta pendiente con Thanos. Y el momento del grito creo que es el... Me pone la piel de gallina al
se
momento
me puso
de
la piel de gallina ahora.
Pero el momento fundamental de la película, del nuevo chasquido, oh, es excelente. Pero algo que no lo valoré tanto en el momento, lo valoro mucho ahora, en los títulos de cierre, esa estética que tiene Marvel siempre cuando cierra las películas.
Sí, con
la firma de los personajes, el momento de la firma, sí, de Robert Downey Jr. Y no sé en la función de ustedes, pero... La ovación, sí, a Robert Downey, sí, Jr. creo que
en nuestra función también. Sí, creo que fue en todas las funciones.
Sí, sí, yo creo que sí.
Más allá de todo lo que fue la película, Robert se llevó la película.
Sí, sí, sí. Yo quiero.
Como él solo.
Inicié la campaña para que le den el Oscar. No me importa si se lo merece o no. O sea, no me importa tanto para Robert Downey Jr.
Yo te sigo,
Quiero el Oscar para Tony Stark, para el actor, para el personaje.
¿Vos, Luki, momento preferido?
Pero ya te lo dije hace un toque.
Sí, pero estamos en ronda, así llega a mí.
Pero bueno, ya te lo dijo.
Repetímelo.
Bueno, en el momento en el que se abren los portales y empiezan a salir los ejércitos de los buenos, por así decirlo, junto con sus... Va a sonar mal, pero junto con sus capitanes, sus líderes, para decir, bueno, listo, vos querías plantarte contra el planeta Tierra, acá estamos, a ver si te la bancás. Eso fue excelente.
Qué bien. El mío fue el I Am Iron Man.
Sí.
Yo no puedo evitar.
Estás emocionado.
Es que boludo.
Es muy fuerte.
No, es que, además, ¿cómo?
Una servilleta, boludo.
¿Cómo lo ambientan todo? Porque ese momento, no, o sea, no dice yo soy Iron Man, rápido. El chabón está jadeando, te sacan la música.
Sí.
Silencio total.
Te la sacan completamente.
Soy inevitable.
Y yo soy Iron Man. Y. Esa escena me. Como decimos en la mental, me puso todo cachondo. Pero es que, además. La escena en la que Thanos está a punto de chasquear, que
está todo el mundo desesperado.
Yo me acuerdo de verlo a mi hermano, que estaba al lado mío.
¿Qué edad?
15 años. Lo dudé. que Thanos está a punto de chasquear y no se ve bien que primero Tony le saca las gemas.
No se ve.
Yo lo veo a mi hermano que hace así.
Claro.
Tipo, se está agarrando la cabeza.
Yo estaba igual.
Está enfrente mío.
Se estaba agarrando la cabeza. Y en un momento se tapa los ojos porque no quería verlo chasquear a Thanos.
Claro.
Y fue tipo... No. Y aparece Iron Man ahí y todo.
A mí lo que me gusta mucho de ese momento es la mirada de Strange.
Sí. El yo también con la mirada de Strange me di cuenta de que dije, este es un hijo de...
Es muy capo, bueno, Strange. Es muy capo Strange.
Strange y Benedict Cumberbatch. Sí. O sea, el tipo en un segundo, sin decir nada, hizo una actuación del carajo, porque vos te das cuenta que le está transmitiendo todo a
sabes qué tenés que hacer, flaco.
Le hace el uno con el dedo lentamente. Ese momento me parece sublime.
Y es muy tirado por los pelos, pero hay una parte, después viste que cuando ya termina la película vos empezás a mirar las redes sociales para ver todo lo que van subiendo, todo lo que publican, y dicen que cuando le dice que hay un no sé cuántos futuros y hay uno en el que ganan, como que lo miro con un poco de tristeza a Iron Man.
Se nota.
Y decís tipo, te amo.
Y de hecho, bueno, si te pones a pensar, a ver, justo cuando lo está por matar a Tony, ahí le dice, pará, te doy la gema. En ese momento se lo mataba,
era la única manera. En ese sentido, digamos, después podemos ver si realmente lo tenían todo tan pensado, si lo ataron, después dijeron, bueno, esto que nos quedó colgado, cerrémoslo ahora, no lo tenían pensado, qué sé yo, hace 11 años, pero ese era la última.
Sí.
Era la única manera cuando le da la gema a Thanos, es excelente.
Sí, a ver, Infinity War y Endgame, evidentemente, por ahí sabían cositas chiquitas para cerrar, pero Infinity War y Endgame venían juntos y ya estaba todo pensado. Sí, para
se
mí.
Van de la mano.
Sí,
de hecho se iba a llamar Infinity War 2 Endgame hasta hace poquito.
Sí.
Mi momento preferido fue más como, no fue tan puntual, para mí fue toda la parte de viajes en el tiempo. Yo amo los viajes en el tiempo y cuando de repente veo que viajes en el tiempo fue como, ¡sí!
¿Te gustó?
Me encantó esa parte, me encantó cómo resolví. Cuando toda la primera parte me pareció brillante, nos plantan en un mundo sombrío,
el drama,
todo dramático. Y cuando Thor mata a Thanos, que no tiene ningún reparo en mostrarte que le corta el brazo y la cabeza, y te lo muestran, bien gore. Y después la sensación de, ¿y ahora qué?
Sí, yo le pregunté a mi amigo, le digo, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Terminó?
Sí,
hasta acá llegamos.
La
¿qué hacemos?
Para mí son 5 o 10 minutos y cachetazo.
Era clarísimo era viaje en el tiempo, sí o sí.
Sí, sí.
Para mí era claro. Y tenía mucho miedo que lo hagan mal, porque es muy fácil hacer mal algo de viaje en el tiempo. Sí.
Pero, técnicamente, ¿se lo puede clasificar como viaje en el tiempo eso? ¿No fue un viaje cuántico eso?
Fue viaje en el tiempo.
Es un viaje en el tiempo.
Sí, fue viaje en el tiempo.
Pero me pareció ultra inteligente usar el viaje en el tiempo para homenajear todas las películas que sí, ya vimos. Sí. Ultra.
Yo cuando cayó en 2012 en Nueva York, yo dije, ay, no. No, este, ay, ahí viene. Este
ahí es cuando dije, bro, ay, era cierto el spoiler, la puta madre, que se había filtrado, que,
sí, iban las imágenes.
Que estaban todos con la,
las
los viejos trajes.
Sí. Exacto.
Sí, pero eso estuvo bueno, porque uno sabía, si estabas más o menos informado, leído, sabías que iban a ir a 2012, sabías sí, que sí, iba a estar Loki, pero no sabíamos qué iban a hacer. Y realmente lo que hicieron, de lo que se trató, porque no fueron a corregir el pasado, digamos, para cambiar, no fueron a cambiar el pasado para corregir el futuro, como dijo Rhodey de ahorcar a Bebé Thanos. Sí.
gran ejemplo.
Sí, un gran momento. Y me gustó cómo hicieron. Bueno, todo lo que sabes de viajes en el tiempo no sirve. La verdad es que si viajas al pasado es tu futuro, entonces no es el pasado, yo no cambias nada.
Me chido un grito de ¿cómo hablar al futuro? ¡No!
Claro, igual, claro, te sacaron la mitología todo para que vos no tengas problema. Eso
la verdad me pareció que bien. Casi no tiene un solo error bastante grosero el viaje en el tiempo, pero después si no, lo resolvieron con un bonito.
¿Cuál? Me interesa.
El único error que tiene es Capitán América apareciendo en la misma línea temporal que ellos.
Exactamente. Sí.
Porque lo que te dicen es que si vos vas al pasado y cambias algo, no lo cambias en tu línea, sino que se abre una línea paralela. Exacto. Entonces, el Capitán América, si se quedó en el pasado, se abre una línea paralela y nunca podría haber estado en...
Lo hubieran corregido si aparecía el Capitán viejo y con el traje.
Sí.
Eso, de esa manera lo hubieran corregido.
Está bien, pero
bueno. Pero
la verdad que fue tan...
Le quitaba la magia.
Fue tan mágico ese momento que me chupa un huevo,
pero yo, sinceramente. Yo pregunto, con esa parte, sí, claro, es que es mágico, pero yo pregunto, la época del Capitán América... ¿Qué año es aproximadamente?
Cuando vuelve la Segunda Guerra.
1945 cuando se congela, pero en la película vuelven a 1970.
Ah, ok.
¿A dónde volvió el Capitán? Es lo que no sabemos.
Claro,
¿a qué época?
Porque estaba con Peggy Carter.
A 1970 tenía que volver.
Sí. Claro.
Hay una película hermosa que es el Capitán América devolviendo las gemas a cada lugar.
Eso sí sería espectacular.
Puede ser una gran serie de Disney Plus.
Claro,
piénselo.
Bueno,
sí.
Bueno, y también queda el otro, la realidad alterna, donde está Loki con
él.
¿Dónde
está Loki? Esa segura. Bueno, yo creo que esa va a ser la serie de Disney Plus.
¿Vieron la serie de What Is? Para mí también pueden llegar a ir por ese lado.
Puede ser. Sí.
¿Cuál?
La de What Is es una serie de cómics también famosos que es ¿qué hubiera pasado si?
Con él, sí.
Entonces ponele ahí uno que es ¿qué hubiese pasado si el que es Iron Man en realidad era una mujer o era Potts, era Iron Man? Pasado si
hay uno muy bueno de Civil War. Que claro. Si bien, bueno, quiero spoiler,
sí, no,
bueno, que en vez de que gane Tony, gane Capitán América.
Claro,
¿qué
pasa?
Pasado.
Claro. Ah, son todos así.
Ahora, el año que viene en Disney Plus va a haber serie de What If.
Claro.
Y se dice, no sé si está, no me acuerdo si está confirmado, que una va a ser What If si Peggy Carter fuera Capitán América.
Claro.
¿Ves? Que hagan el one shot de Deadpool contra Marvel, por favor.
Estaría, es muy fanservice, es demasiado
horrible.
Tenía entendido igual que porque un amigo es muy fanático de Deadpool, que Deadpool es capaz de ganarle a todos.
No hay un cómic de Deadpool, sí, mata el universo.
Sí, sí, es el cómic más cabeza del mundo.
O sea,
Deadpool desollando gente.
O sea, Sharon Cage es Deadpool contra los cuatro fantásticos.
Sí, 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 por eso, o sea, es Deadpool ganándole a todo el mundo porque es ganar por cansancio casi el chavo.
Voy a spoilear un cómic que ya tiene varios años y que tampoco está tan bueno. Que es básicamente Deadpool se da cuenta que vive en un universo de ficción. Entonces termina todo, como que empieza a matar a todo.
Claro.
Termina haciendo, tipo, luchando contra el dibujante. Una ida de olla.
Sí, Deadpool.
Deadpool, muy Deadpool, boludo.
Y ojalá que le den un enfoque más así ahora que está.
Sí, igual, si me das a elegir algo con Deadpool, quiero reírnos con Jackman, boludo, por favor.
Oh, sí, pero no creo que pase.
No
sí,
creo que pase, pero
es
bueno.
Muy difícil, ya.
Y soñar es.
Técnicamente ya se enfrentaron, además.
Sí.
Sí,
de una manera que nadie quiere recordar.
Sí, sí, ese Deadpool que mamá mía.
Dios mío. Bueno, y hablando de las partes que nos gustaron, quiero centrarme en los Avengers. En que, por ejemplo, a mí Paul Rudd, tipo, me dieron ganas de abrazarlo en un momento y decirle, por favor, hace todo.
Yo creo que fuera de Iron Man es el mejor que estuvo en la película.
Lo que me reí con Paul Rudd es Ant-Man, para el que no sepa. El chiste de cuando le van a hacer la selfie a Hulk. Y sí. Ey, no quería que termine ese chiste, que es infinito por mí.
No, a mí me mató cuando Thor se empieza a contar su historia y lo muestran ahí que está con cara de emoción. Sí, entendiendo
sí,
todo.
Sí, genial. No entendí nada.
Sí, sí, sí. Cuando. Bueno, a mí me gustó mucho cuando aparece Thor, por ejemplo.
Me decepcionó mucho que haya estado gordo toda la película.
No, genial.
No digo que esté mal, estoy diciendo que me supo. Yo dije, bueno, el chabón de repente va a hacer que le caiga un rayo y se le quemen todas las calorías, claro, y de vuelta todo opulenta.
Yo creí que en el momento en que se enfrentan a Thanos y se viste que de golpe está con el buzo, así con las manos en el bolsillo y de golpe tira el rayo y aparece con la barba, todo. Yo en ese momento pensé que iba a parecer blanco. Blanco.
Racista, racista. Sí,
ya, madre, ya la contagiamos. ¿Cuánto duró esto? Sí,
joder, nazi.
Pensé que iba a parecer
flaco
y blanco.
Y rubio y ojos celestes.
No, pero pará, rubio y ojos celestes ya era.
Y me parecía un acierto que quede gordo. O sea, es triste por el personaje.
Es alto vikingo, el martillo y el hacha, eso fue genial. Sí,
para mí tiene todo el sentido, siendo consecuente con lo que habíamos hablado al principio de cómo empieza, de él matando a Thanos, que ya era una cucaracha, ya era cualquier cosa. Sí. Tipo el chabón con los ojos desencajados. Sí. Para mí que una gran actuación de Chris Hemsworth.
Gran actuación.
Ahí me dio una CV. Me pareció que actuó increíble.
Sí.
Y que lo llevó perfecto. Quizás tuvo demasiada comedia a veces en algunos momentos. Se pastió el síndrome Marvel de hago un chiste de más.
Sí.
Cuando no era. Pero,
el Thor traumático me encantó.
A mí me gustó
un Thor traumado, sí.
¿Cómo te lleva el actor Chris Hemsworth y el personaje de la comedia al llanto en una sola escena? Sí, cuando están en Asgard con la madre.
Eso fue un golpe bajo. Para mí fue muy duro. Muy bajo.
Y el actor bien, o bien dirigido o bien interpretado, no sé. Para mí estuvo bien.
Me gustó mucho el detalle de la madre cuando pasa.
La amo.
Que estaba pidiendo sopa y libros de astronomía para Loki.
Sí.
¿Qué decís?
No lo noté.
No presté atención. Cuando Thor la mira y dice, esa es mi madre, está la madre caminando con las otras mujeres atrás y dice, por favor, lleven un poco de sopa o saquen un par de libros de la librería para llevarla a Loki, de la biblioteca para llevarla a Loki, y decís,
es hermoso.
La puta madre.
Genial. Excelente
es una caricia al alma.
Sí, encima cuando le dice, ¿qué estás diciendo?
Al alma.
¿Vos sos del futuro? No, soy. Sí, soy del futuro. O sea.
Genial.
Hablando de los puntos polémicos, como Thor fue uno, ¿qué les pareció Hulk inteligente?
A mí me gustó.
Fue genial. La verdad que me causó mucha gracia porque encima, a pesar de ser inteligente, el chabón tenía como esa vergüenza por demostrarse ser todavía Hulk.
Es hippie, ¿verdad?
Cuando
es
el
hippie,
chabón, cuando van a...
Al 2012.
Sí, a Avengers, cuando van a la primera Avengers, que el chabón agarra y dice, bueno, y para que más o menos no llames tanto la atención, tenés que hacer algunos destrozos. Y es que el chabón agarra y camina con eso. Ah,
ay, me pareció muy malo ese chiste.
Y le pega a una moto y le pega una manito ahí.
¿No te gustó?
Al taxi fue como, sos un tarado.
Ese chiste me pareció que tiene el síndrome Marvel, que es alargar los chistes un poquito de más para que te queden claros. Y es como, para mí a veces pierden la gracia. No, a veces me estallan. Nah.
A mí ese me gustó. A mí
la ternura. La ternura cuando a Paul Rudd se le cae el taco y aparece.
Ese
va re lindo. Le da el taco y se va riéndose.
Es que en el cine también se escucha el... ¡Oh! Sí,
es un Bruce Banner y Hulk contento consigo mismo por primera vez.
Sí, sí.
Creo que por eso está tan hipón el chabón.
Era yo la imagen de levantando el pulgar. No, pero va a salir mal. No, va a salir todo bien.
Quiero esa foto.
Creo que es la forma definitiva de Hulk de Banner. Creo que fue. Hulk no tiene película individual, salvo aquella primera de 2008. A nosotros en el podcast nos tocó hace poquito por una movida que se hizo en las redes de 20 podcasts diferentes, hicieron como un camino a Endgame y analizaron cada uno una película del universo cinematográfico de Marvel, y Evox, la plataforma española de podcasting, lo juntó a todos en un playlist. Entonces quedó como un camino a Endgame, digamos, arrancando de Iron Man, Hulk, y se sortearon así entre 20 podcasts. Y nos tocó hacer The Incredible Hulk.
La más floja.
Creo que está ahí con Thor 2, ¿viste? Que sí, era la que nadie quería. Bueno, vimos The Incredible Hulk para. La tuvimos que rever hace un mes y medio para hacer la review y hacerla bien, ¿viste? La hicimos bastante en serio, le pusimos bastante huevo. Y la verdad que volver a ver la película justo antes de toda esta transformación de Hulk nos resultó excelente. Porque es el mismo Hulk, es el mismo Banner interpretado por otro actor. Y hay muchas cosas de la evolución de Hulk a lo largo, porque Hulk tuvo su arco de personaje, su arco argumentativo a lo largo de las películas de Vengadores, de Thor Ragnarok, y ahora en esta que, Infinity War, que tuvo este problema que se desdobló, y en esta que se logra unirlos. Y realmente ves cómo agarraron cosas de aquella primera película, de la película de Incredible Hulk, para ponerlas en el personaje de hoy, digamos. No frase, no cosa, pero sí cosas que hacía aquel Norton, Edward Norton, para intentar controlar a Hulk, y terminan confluyendo en este Hulk.
¿Cómo qué?
Y en aquella película estaba en la búsqueda de buscar su... De poder unir, de poder controlarlo. No estaba en la búsqueda, pero se encontraba tratando de controlar.
Esto que decíamos de medio hippie, me acuerdo que se iba a meditar. Exacto. Ese tipo de cosas.
Estaba practicando jiu-jitsu y hacía yoga.
Me acuerdo de eso.
Y en un momento, la que es Betty, que es Liv Tyler en aquella película, que estaba increíble en esa película, siempre está increíble, pero esa película estaba que explotaba, le dice, que debería poder controlarlo y él no quiere, que debería poder controlarlo porque ella vio en el momento en que él es Hulk, que la reconoce, que se frena, que se le pasa la bronca y ella intenta, logra controlarlo en un par de ocasiones. Y él dice, hay algún momento en esta película, en Endgame, dice que él parece que estuviera hecho para esto, en el momento del chasquido, para traer, que es todo rayo gamma, parece. Y hay una frase similar en la película de Incredible Hulk, que ahora no me acuerdo exactamente cuánto. Entonces la agarraron, si bien está dentro del universo, la agarraron y la trajeron. Entonces me parece perfecto el arco argumental que le dieron a Hulk también, que no tuvo película en solitario salvo aquella.
Sí.
Y la forma que le dieron me pareció perfecta.
Me parece que un poco todos los personajes cerraron. A mí lo que me pasó con Hulk es, me parece que como personaje era la única manera que Hulk tuviese algo de sentido como personaje, porque es un personaje bastante vacío, como como el que rompe cosas.
Exacto.
Como, no sé,
es
no
el tanque, mucho, man. Es el tanque.
Pero no tiene mucho como para jugar.
No tiene mucho para desarrollar, porque no...
Me dio muy un caníbal y el Hulk con cara de Mark Ruffalo. Es como que...
A mí me gustó eso. Me gustó también porque pudimos ver un poco más la interpretación de Mark Ruffalo.
Totalmente.
Que antes no, y me parece que se pasó. Me parece que estuvo muy bien.
Es que es lo que me gusta, lo que decíamos antes. Es el Hulk con la bondad y es esa cosita buena de
Mark Ruffalo.
Totalmente.
Sí, de Banner.
Después, esto que hablamos de cerrar arcos, me parece que, bueno, claramente Iron Man cierra su arco. Empezando siendo quizás la persona más egoísta del mundo y terminando literalmente sacrificándose por la humanidad.
Sí.
Es como.
Y también encima de esa gran frase de la primera película, I am Iron Man.
Es que en la segunda también.
En las tres películas.
Sí.
En la tercera película, que es la que cierra su trilogía, que cuando la vimos en aquel momento, no me acuerdo en qué año salió, cuando la vimos, medio que no entendés nada porque se va, dice. Como que se retira, lo operan, se saca el corazón.
El cocoro.
Y. Y termina la película diciendo, hay algo que los demás no tienen, yo soy Iron Man. Sí. Y ahí cierra la trilogía de Iron Man con la misma frase con la que cierra su arco.
Es que eso es lo que me emociona. El final de la primera realmente, o sea, que yo tenía en cuenta que decía, yo soy Iron Man.
Sí.
Pero después viendo la segunda, me di cuenta que también terminaba, la tercera no sabía que terminaba así.
También. Sí, todos terminaron.
¿Me acordaba?
En la tercera lo piensa, esa es la diferencia, que no se lo dice a nadie en realidad.
Claro. Y cuando termina diciendo, yo soy Iron Man, y fue un...
Toda aparte después de verla con su hija, con ese momento, el te amo 3000, boludo.
Sí,
verlo con su padre.
Me dolió,
también verlo con su ese momento
eso fue fuerte.
Genial.
Me dolió mucho verlo a Peter entrar en crisis cuando le ve al chon que no lo puede como hacer reaccionar.
Ah, sí.
Fue muy fuerte. Fue demasiado fuerte verlo al chabón desesperado por estoy acá, o sea, ya está, ya lo solucionaste, ya está, y el chon que no reacciona, no puede reaccionar.
Vos sabés que esa escena la habían filmado y no decía nada Tony. O sea, hacía el chasquido y no decía nada. Y los rusos en edición decían, no puede ser, nos falta algo, nos falta una frase que puede decir para contrarrestar el yo soy inevitable. Sí. Y un editor que labura siempre con ellos, les dijo, digan, ¿y por qué no hacemos que diga yo soy Iron Man? Y dice que lo llamaron a Robert Downey Jr. y le dijeron, vení que hay que reshootear. Y
hicieron todos con los ojos llorosos de ese momento. Sí, increíble.
Es una escena muy buena.
Me copó mucho Tony cuando vuelve a la Tierra. Todo flaco.
Excelente.
Excelente.
Le tiene la
y lo que dice, ¿eh? Lo que dice, porque después...
¿Qué dice? Porque yo me perdí los primeros minutos porque fue el... Creo que fue el Candibar Express más lento de mi vida.
No, pero posta que
15
lo mismo,
minutos ahí.
Lo mismo que le dicen era Ultron de crear una armadura, de que vamos a sacar
todo. Sí, que los recaba puteadas a todos.
Sí,
con eso,
¿dónde
sí?
tuviste?
Bueno,
tuviste?
Para mí, si querés alguna justificación para el Oscar, es en esos 30, 15 minutos, tenés el Oscar. O sea,
eso es una actuación excelente.
Es el Charlie García en su poder momento.
Sí, también me hizo acordar eso. Bueno, y también me gusta que le cerraron quizás con la muerte a Iron Man, después de haberlo, te lo mostraron feliz, que tuvo los 5 años con su familia, con sus hijos, que solucionó su problema con su padre, que tenía una relación media turbia, fue y lo solucionó. Y por el otro lado, Capitán América, que tuvo una vida de mierda, pobre, que...
Siempre sirviendo.
Siempre sirviendo, tipo, ya le habían cagado la vida en, para mí, la mejor película de Marvel, que es Capitán América 2. Mostraron de que todo lo que él creía se le derrumba, después se le muere a mitad del mundo. Y ese final de él pudiendo vivir la vida plena esa que quería Tony para él, me parece también muy bueno. Tipo, bueno, vivo mi vida. Claro.
Dijiste eso, boludo.
¿Y cómo fue esa vida? ¿Cómo fue ella? No te voy a decir.
Me gustó y amé demasiado lo de Winter Soldier. el ascensor.
Oh, perfecto.
Yo cuando yo dije,
esperé que los caga piñas a todos diciendo, ahora se va a vengar y los va a llenar.
Pero hizo mejor
a todos.
Lo hizo mejor.
Ahí ves la evolución del personaje también. Sí. El personaje porque sabe cómo resolverlo.
Es que
cuando le dijo el Hail Hydra, excelente.
Cuando dice Hail Hydra, estamos.
Los caga piñas, Hail Hydra. Sos un maestro.
Mirándolo con cara de wow. Aparte, es una escena de los cómics muy famosa.
Exacto.
Es como recrearon exacto.
Eso es lo que tiene también, ¿no? Que no está basada en ningún cómic. Tal vez es la primera película que no se basa en ningún cómic. No la primera, digamos, pero toda Infinity War tiene algo, Civil War tiene... Los grandes eventos vienen más o menos... El nombre nada más, claro. Endgame no se basa en nada y sin embargo tiene tantas referencias comiqueras y tan bien puestas.
Para mí es la que más comiquera.
Claro, que es la más fiel al cómic sin basarse en ningún cómic.
Totalmente.
Assemble, el Hail Hydra, tiene muchísimas referencias que son excelentes, digamos.
Y la parte de la que en esa del ascensor, cuando Atman le dice, pero ¿cómo no se dan cuenta que son malos? ¡Tienen cara de malos!
¡Excelente! ¡Excelente!
Boludo, el trasero de América, boludo.
Es el mejor meme que salió, autohecho.
Lo peor es que me pareció.
Que iba a ser meme.
Exacto.
Va a ser muy lindo. Me pareció tan chupaculos de Atman decirle eso en América. Y que al rato lo ves al chabón.
Fichándose el culo a sí mismo. Es excelente.
Sí. O sea, como mirándose, sí. Es el culo de América.
Capitana Marvel. ¿Qué les pareció?
A mí me gustó la sorpresa.
Me hubiese gustado que esté más.
Claro, a mí me gustó la sorpresa porque todos fuimos a ver la película que la iba a resolver Capitana Marvel.
Sí, exactamente.
¿No? Porque nos convencieron con eso en Capitana Marvel. Ya nos habían dicho, en el final de Infinity War nos mandaron el mensajito de texto.
Chamullero.
Dijimos, listo, esto lo resuelve Capitana. Nos dieron la película a mí me gustó el personaje, me encantó todo lo que contaron. Y iba a ver cómo ella resolvía todo, incluso nos lo mostraban en el tráiler. Y a mí me gustó que me sorprendan borrándola de la película, digamos, que la presenten ahí y que después venga a salvar las papas, que le banque ahí.
Igual ella la salvó parada a Tony, su parte la hizo.
Exacto.
Salvó a Tony.
Es que en realidad los salvó a todos porque la nave los estaba haciendo mierda a todos.
No pudieron estar más en desacuerdo con lo que estás diciendo. Para mí, toda la parte de Capitana Marvel me pareció, tipo, mala, en el sentido de, primero la mandan lejos. Está bien, tiene sentido. Hay más de una. Me pareció que esa parte está bien resuelta, entre comillas. Pero después, cuando están viajando en el tiempo, van a enfrentar a Thanos. ¿No le mandás un WhatsApp de, che, mirá, me parece que podemos ganar? Es como, era tan poderosa Capitana Marvel y te la presentaron como tan, tan fuerte que si estaba, te rompía toda la trama.
Sí.
Pero es como, va ella y consigue todo y ya está.
Sí.
A mí me pasó que cuando vi Capitana Marvel, la película estuvo bien, no me encantó, no me volvió loco, pero dije, a la mierda, yo quiero ver esta mina peleando contra Thanos.
Claro.
Tipo, quiero ver esto, con la chabona explotando las naves, con el cuerpo, que no le importaba nada. Dije, quiero ver esto peleando contra Thanos. Y me esperaba que al principio en la batalla apareciera y estuviera ahí mano a mano con Thanos un poco, como hicieron Capitán América, Thor y Iron Man.
Sí.
Igual la parte que le da un cabezazo a Thanos como a...
Eso fue hermoso.
Y la mina se queda parada.
Y algo más.
Me gustó cómo se resolvió eso.
Sí, con la gema del poder.
Está bien.
Sí.
Está muy bien.
Haciendo la repelea a la mina. Es como que. No, vos ves ser Thanos, pero no me importa. O sea, te voy a cagar a piñas igual.
Creo que eso fue lo que hizo que Capitana Marvel dijeran: estoy acá. En el cabezazo de Thanos.
Sí.
Que la chabona no se movió. No se movió. Tipo, no le movió un pelo.
Fue lo que justificó la película anterior. Digamos, lo que nos mostraron en la película anterior quedó justificado con esa escena.
Y cuando viene Capitana de Deus Ex Machina, que está por morir todos, y de repente agarra en el momento preciso y hace mierda toda la nave. También era para eso. Pero para mí, junto con Capitana Marvel, la presencia femenina de esa parte de.
Sí, Girl Power.
Me pareció muy forzada.
¿No te gustó?
No, en Capitana Marvel, por ejemplo, a mí me gustó mucho cómo tratan todo ese tema. Me pareció que tenía que ver con el personaje y que estaba. Era entendible. O sea, entiendo por qué este personaje funciona de esta manera. Me pareció todo lo contrario en.
Infinity War.
En Endgame, que es como, ¿por qué la Valkyria se pone a hablar con Potts si no se conocen? ¿Por qué justo todas las mujeres juntas? ¿Por qué? O sea, un montón de por qué es que es como, no es tan espectacular como para que te lo deje pasar. Me pareció ultra forzado y como que...
Hay mucha polémica con esa escena.
Sí, yo por ejemplo...
Como somos re feministas ahora.
Es forzado, pero es un buen toque, por así decirlo, el hecho de que te muestran como que...
Buen uso de todos los poderes.
También hay mujeres que les plantan cara al enemigo final, por así decirlo.
¿Y pero por qué no están con hombres?
Porque nosotros están tocando esa piña todavía.
Por ejemplo, ¿se acuerdan la primera Avengers? Cuando hacen esa toma que está Nat... con la nave, Iron Man volando al lado, baja Iron Man a ayudar al Capitán América, hacen el escudo láser, sube, está Hawkeye y después te muestran a Thor y Hulk, yo quería algo de eso. Los poderes de todos.
Mezclados, sí. Es que eran muchos esta
sí,
vez.
Pero los podés mostrar, boludo. Dame un segundo de cada uno así peleando. Está bien, al comienzo lo mostraron.
En la corrida, cuando van corriendo.
Sí, 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 pero mostró un poco más de eso en combinaciones y sí, todo eso.
Ant-Man and the Wasp, por ejemplo, podrían haber mostrado un poco más. Y en realidad te muestran que Ant-Man está hecho coloso.
Ant-Man ese pega cuatro patadas. Ese piña garpo todo.
Ant-Man para mí se come la película aparte.
The Wasp
toda la
The Wasp ayudó en la combinación de los tres poderes y después para prender la camioneta.
Y paremos de contar.
Y un montón de personajes femeninos hicieron eso. ¿Qué hizo la Valkyria?
Valkyria lo llevó a Peter Parker.
Sí,
y eso es todo su aporte.
Mató a uno de los bichos estos flotantes.
Es igual cierto. Me recopó la lanza. Quería ver la lanza después.
Eso igual fue como raro. O sea, ¿por qué Thor, no? O sea, entiendo que Thor, la mecánica es el chon tenga el Mjolnir, qué sé yo. El chon tiene un hacha. ¿Por qué no agarró y se puso a tirar rayos y reventar a todo lo que había ahí enfrente? Todo.
Bueno, o sea, ¿y vos?
Está peleando contra Thanos.
Sí.
Se estaba fajando con Thanos y Thanos estaba cagando piña.
Pero después, cuando se empiezan a pelear los dos bandos, ya en toda su completa fuerza, porque antes sí estaban peleando Tony, Capitán y Thor contra Thanos. Y después, cuando están los dos bandos enfrentados.
Siguen ahí los tres. Sí, ese pero momento
no
que.
Los tres contra Thanos en ese momento.
Eso me parece que tiene que ver más con qué tan espectacular queda hacer qué cosa. Y es como.
A mí, Scarlet Witch. Sí, Scarlet Witch le gana a Thanos.
Perfecto. Fue un momento perfecto.
Sí, sí, eso, sí. A mí es un momento.
El tema con Scarlet Witch es que todos esperábamos que pasara eso. Pero me parece que pasó muy desapercibido con todo lo que pasó después y con todo lo que pasó antes. O sea, fue el momento justo previo que entrara Capitana Marvel y hiciera culo todo.
Para mí, esos 20 minutos son los peores de la película.
¿Cuál?
Los 20 minutos.
¿La batalla?
La batalla.
No me digas, yo la pasé muy bien.
Me pareció
a mí me gusta mucho.
Me gustó todo, pero. La película en general me gustó mucho, pero para mí esos últimos minutos fueron los peores de la película.
En cuanto a argumento, decimos.
En cuanto a todo. Me pareció que fue de fanservice hermoso, pero qué sé yo, la primera parte tiene eso de. Es como tres películas en una. La primera parte tiene todo eso de lo sombrío, de lo desesperanza. De que las actuaciones son geniales, tienen un gran argumento, demuestran cómo está viviendo el mundo después del chasquido. Es muy buena. La segunda parte tiene todo lo del viaje en el tiempo y revisitamos todas las películas. Y la última parte es pelea contra Minions, que ya lo vi 15 millones de
pero
veces.
Pero no puede faltar.
No puede faltar. Me gustó que fue corto, que era más para el fanservice que para gente matando bichitos, que en medio que se lo pasan por el orto.
Era más para los que volvieron peleen contra algo.
Exacto, era más para eso, que bueno, está bien, te lo perdono, pero me pareció la parte más floja de la película.
Me gustó mucho el detalle de Peter Parker, tipo Spider-Man, con el modo asesinato.
Genial, muerte instantánea, sí. Genial.
Yo puedo. Y el capitán diciendo, ¡es Queens! Y le tiene el martillo para que se agarre, eso es genial.
Claro, eso guiño a todo, ¿ves? Sí. Todo. Guiño a la película de Spider-Man, guiño a Civil War con lo de Queens.
La armadura nueva de War Machine, me copó también.
Excelente.
Sí.
Excelente.
Que bueno, pero.
Me hubiera gustado que me muestren cómo la sacó tan rápido y de dónde, pero bueno.
Hawkeye y Viuda Negra.
Sí, no pasemos por alto la muerte de Viuda Negra.
Yo estaba queriendo por ese lado.
Con eso igual me cagaron el tema del rumor de la película de Viuda Negra.
No es rumor, es confirmación.
Confirmación, pero ¿qué va a ser entonces? ¿Qué hizo?
Ya se sabía que iba a ser película de origen.
Claro, va a contar historia.
Pero el tema es que iba a ver a dónde terminaba. Yo creo que es una sorpresa. Terrible.
Yo creo que termina con Nick Fury reclutándola en algún lado. O la historia que siempre cuentan de Budapest, de Hawkeye.
Claro, sería Budapest tiene que estar.
Va a estar. Para mí va a ser. Primero que. A ver. Es raro cómo mueren. Shabby tiene la puerta de viajes en el tiempo, lo cual te soluciona todo. Pueden usarlo cuando ellos quieran y tenés un Deus Ex Machina para. Bueno, se murió así, pero buscamos otra de otro tiempo y viene para acá.
Y además tenés un Loki villano ahora.
Exacto. Que puede viajar a cualquier lado. Sí. Y después, lo que único que me hizo ruido de esa escena que me parece hermosa.
¿La de la gema del alma?
La de la gema del alma, de cómo se mueren y de ellos peleando. Es súper desesperante esa parte.
Sí.
Es porque mandás a personas que no tienen poderes, que nunca viajaron el tiempo ni en el espacio, a buscar esa gema.
Porque cuando era la información
cuando
que tenía
se dividieron
más.
En equipos.
Nebula podría haber dicho, che.
Pero igual Nebula no lo sabe. Nebula no lo sabe.
Al final Infinity War.
Nebula ya lo había deducido, porque le dijo, fue con Gamora y volvió sin Gamora con la gema.
Pero no sabe el sacrificio.
No sabe qué es lo que pasa. Ahí flasharon que Gamora peleó contra Thanos.
A eso voy, digo, si no sabes que te vas a enfrentar a un mundo alienígena, ¿a quién mandás? ¿A Hawkeye y a Viuda Negra? ¿O por lo menos te llevas a Hulk? Yo me lo hubiese llevado a Hulk. por lo pronto. Está bien, si no, no hubiese tenido el mismo peso argumental de ellos dos peleándose por haber. Porque ellos eran como los más amigos.
Sí. Bueno, sí. Mika fue. Los vio juntos en equipo, Mika sabía que iba a pasar. Al toque. En cuanto los vio juntos, que iban a ir a buscar la gema del alma, ya agarró y como dice, no puede ser.
Es que todos
sí, no caía hasta que estaban ahí igual.
Sí. Sí, era la duda ahí. De cómo se pusieron a discutir de quién tenía que ir. Dijo, creo que estamos pensando luego en personas equivocadas.
Sí, sí, sí. Sí, esa parte. Sí. Yo pensé que moría Hawkeye igual.
Yo también. Sí. Porque sí, yo en realidad dije, bueno, pero lo pensé por un motivo que iba. Yo pensé que iban a matar a Hawkeye. Porque dije, va a ser con el que más te vas a poner porque John tiene la familia, le está buscando, está desesperado.
Y aparte.
Y el otro no tiene a nadie. Jack... Entonces, si muere la otra, está bien, es verdad. Tiene una banda de importancia, pues en todas las películas básicamente de Avengers. Pero Hawkeye como que tenía más que perder. Entonces digo, bueno, es el que tiene más que perder, te vas a poner peor por ver que muera.
Ay, boludo, agradezco no haberlo visto tantas veces al tráiler, porque esa parte sí me acuerdo, que Hawkeye está en el túnel.
Sí. Dijo, va. Y aparte, listo. Yo pensé que moría él, porque ya existe un reemplazo para él, que es la hija. Que claro. Ya seguimos entrenando con la fecha. Dije, listo, se reemplazan.
Además, los rusos te muestran, o sea, te juegan con la información que ya sabes. Porque decís, bueno, va a haber película de Viuda Negra, o sea, muere claro. Hawkeye.
Sí.
Las bolas. Se muere bien.
No. Sí, es una sorpresa total. Sí. Y duele que pasa desapercibida la muerte.
Por todo lo
que pasa después. Sí. Pero en el momento es impactante.
Es que además es muy fuerte en el momento.
Te lo muestran como los héroes siguen siendo humanos. Porque se toman su. O sea, sí, se toman 15 minutos. Pero se toman su tiempo de luto para decir. Sí,
en un mango al mar.
Para decir. Se fue, se murió.
Sí.
Ella se murió. Y
es el único momento en que Hulk está enojado.
Sí.
Sí.
Thor desesperado también porque no lo puede aceptar, tiene la negación, sí, es un gran momento y está, como decís vos, está bien incorporado en la película para que tenga su lugar, no pasa desapercibida su muerte.
¿Cómo le pone los puntos Clint a Thor?
Sí.
Y dice, bueno, ¿por qué no vas vos?
Claro, anda vos, sí. ¿Por qué no fuiste vos?
La escena de Capitán América llorando de los trailers.
Sí, era por ella.
Es eso, sí. Y decís, muy bien.
Y encima con lo que te había mostrado al principio, que para mí esta es la película que mejores actuaciones tiene.
Sí.
Porque la parte del principio de Viuda Negra, desesperada, desbordada, sí. Que no sabe qué hacer.
Sí, que está en una especie de intento de Nick Fury como de liderar.
Claro, quiere liderar algo y no hay nada.
No hay nada que liderar. Sí. Claro, sí, y sí. Es como que se desborda. Las caras que pone Scarlett Johansson son hermosas.
Ella es hermosa.
Ella es una gran actriz y creo que esta es la primera vez que le dieron el espacio para actuar.
Yo creo que es la película en la que más se luce, sí. En la que más matices tiene.
Lo mismo pasa con Chris Hemsworth, lo mismo pasa con Paul Rudd. Capitán América, Chris Evans no actúa bien, hace lo que puede, pobrecito. Lo amo al Capitán América, pero él no actúa bien. ¿Qué quieren que les diga?
Me gusta que el Capitán América al principio de la película... Es consejero.
Robert Downey también la rompe en esta película.
El Capitán América es consejero, como era Falcon al principio cuando lo conocían, que era para veteranos. Así. Y es muy lindo el detalle de inclusión que tienen los rusos.
Es genial, es perfecto.
Porque no es exagerado, no es muy llamativo, no es nada. Es el chabón diciendo y. Tuve una cita.
Fui a comer con otro hombre.
Pero es que además pasa desapercibido porque. Sí. Lo que te cuenta es que estuvieron llorando por las pérdidas 5 años después.
Sí.
Y no lo ven como algo importante, como diciendo, ay, sí, fue comer con otro hombre, que no sé qué.
Igual, todo bien, pero 2019, que ese sea tu detalle de inclusión, ponemos un superhéroe gay.
Pero ¿sabés lo que es? Es una decisión.
Me parece una decisión correcta, claro. Pero no es festejable. Para mí es lo mínimo que hay que esperar.
Es que justamente es algo que realmente tiene que pasar desapercibido.
Claro.
Estoy totalmente de acuerdo.
Porque, o sea, hoy en día lo podemos destacar como
sobre
algo
distinto.
Sobre
todo porque no es un actor... gay el que lo interpreta, es el director que tiene familia, que tiene todo, entonces tipo decidió interpretar, él que es el director, decidió interpretar un personaje.
Y me parece muy importante que son películas para chicos.
Sí,
exacto.
O sea, y no te lo ponen como, ay, sí, las locas. Te lo ponen como...
Sí, sí, soy un señor normal.
Sí, normal.
Corriente
normal
y,
está, y gay. Está bueno.
Porque es gay, literalmente gay.
Sí.
Bueno, ¿hay algo que no les haya gustado de la película? Yo ya dije que...
Para antes creo, no quiero que dejemos de destacar la evolución de Nebula.
Sí, también.
Excelente personaje.
Sí, de todo el odio de jugando al...
Y cuando se enfrenta con sí misma, que ves ahí el ella del... Como que ella también tiene un arco,
también tiene
por más que haya sido un personaje ultra secundario, y eso es hermoso.
Sí, acá le dieron más protagonismo, eso me gustó mucho también.
Sí.
Es que era lo que se esperaba un poco, que quedó al lado de Tony.
De Tony,
En Titán. Sí.
Que después va, lo sienta en la silla, ella le da la comida que queda, que no quiere que la coma él.
Exactamente.
¿Cuál era la explicación de que la nébula del futuro en el que ya habían hecho mierda todo y la nébula del pasado que todavía estaba del lado de Thanos estén las dos conectadas.
Se llama... usaban el mismo procesador, bro.
La respuesta es porque Thanos se tenía que entrar de alguna manera de todo esto para que el final tenga sentido, entonces dijeron no.
Me refiero a la explicación que
daban supuestamente. Compartían la misma red, boludo.
Y la verdad no importa.
Es que es posta, tipo, yo dije, tenía la misma IP. ¿Cómo puede ser? Pero cuando sí, Thanos dice ok, vamos a hacer algo al respecto, yo dije, ay no. No,
ay, sí, me agarró una desesperación.
Sí, 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 venía todo también. Tan bien, sí, boludo. Sí,
claro. A mí me hizo acordar mucho a Matrix 2. Cuando dale, metete vos.
Sí.
Y le tocaba a ellos. Se quedó enseñado. ¡Apretá el botón!
Sí, total.
¿Cómo puede ser que venía todo tan bien? La estaban haciendo tan bien y de repente pasa esto y Thanos se entere. La puta madre, no quiero que se entere.
Y Thanos en esta película para mí. Te completa la idea esa de no es un señor racional que está velando por el trineo, es un loco de mierda.
Sí, sí, claro.
Y no es tan, y no sé, como que estaba como muy, era invencible, y en esta película es más un malo normal.
Sí, pero sí. Igual
pero está bien, me gustó eso.
Pero te lo siguen presentando como el chabón que es re poronga por más que no tenga las gemas del infinito.
Sí, está bien, pero
me encanta que se haya quedado así esperado, sentado. Y Thor este que hizo, no hizo nada, está ahí esperando.
Sí.
A mí me gustó que en Infinity War, que incluso los rusos dijeron que era la película de Thanos, sí. Y que al final de la película te dice Thanos regresará, dándote en claro que es la película de Thanos. Me gustó que en Infinity War tiene unos argumentos que alguna persona lo puede llegar a convencer.
Sí,
el tipo te habla de eliminar a la mitad de la población, la prosperidad. Sí. Entonces vos, si estás un poquitito patinado en la cabeza, te puede, o no, no mucho, pero vos escuchás los argumentos
tiene
y bueno,
sentido.
La verdad que tiene razón, claro. Y en esta no, en esta es un desquiciado.
Esta la pierde.
Sí. Sí, dejo la mitad, para... la mitad no lo agradece, vamos a hacer mierda.
Claro, empezamos todo.
No, loco de mierda, venías bien, por lo menos. No, es era que, entendible.
Y me parece que no es para nada como. No es que, y de repente está loco. Es como que sigue la misma lógica, claro, para mí. Sí. Es como siempre fue así.
Claro. Yo a lo que parto es que el flaco se da cuenta que cumplió su objetivo y ahora. Vienen unos hijos de puta a cambiar lo que él ya hizo.
Claro.
Y eso es lo que te genera bronca.
Pero es que además, no simplemente el hecho de que le vienen a cambiar lo que hizo, sino que no supieron ver el bien que él hizo al universo, en teoría, según el chabón. Y dijo, listo, si cada vez que yo lo haga va a haber grupos como ustedes que intenten buscar el medio para poder dar vuelta a lo que hice, vamos a limpiarlos a todos, vamos a empezar de nuevo y ahí me lo van a agradecer. ¿Por qué? Porque no van a saber que lo hice. Y me la fuman todos.
Y todos van a creer a Macri.
¿Entendés? Sí, como que. Igual.
Un poco eso.
No sé, fue.
Bueno.
Fue muy chocante igual ver lo que el chabón agarró y rompió el escudo que supuestamente era irrompible a golpes.
Eso también es el cómic.
Sí.
Que agarró y le dio como. En un momento se puso en modo berserk y le dio como 8 golpes seguidos y le partió el escudo a la mitad.
Y también lo hirió en la pierna.
Sí, bueno. Eso también es una cosa que decís. Le atravesó la pierna con la espada.
Pero es que lo que te decían, tiene sentido o no, pero mira qué lindo que queda.
No, totalmente. Yo, hasta que terminaba la película, me había olvidado que le había atravesado la pierna.
Eso, para mí, a eso me refiero con que es una película para ver con el corazón. Es como, tiene sentido o no, pero me remil chupa un huevo.
Sí, no la podés analizar de otra manera que no sea.
Decir calor de momento.
Es muy comiquera. Y el cómic.
Claro, en el cómic te pasa en cada viñeta esto, sí.
Sí, esto no es nada, es como han pasado cosas peores. Ha revivido gente porque sí.
Claro.
Y bueno, quería volver a esto. ¿Hay algo que no les haya gustado de la película?
No me gustó dejar como MVP de la película a la rata que lo devuelve a Paul Rudd.
Sí. No, para mí eso es como. Sí. De alguna manera, Paul Rudd tenía que desengañar.
No, obvio,
todo.
Pero fue demasiado casual. Por ahí, yo qué sé, el que estaba cuidando el depósito, estaba limpiando, estaba queriendo robarse la camioneta o algo
en una
así.
En una película de tres horas, gastar una escena para explicarte algo que en realidad no importa, me parece perfecto.
Que aparezca con... Stan Lee, que estaba limpiando, metiendo, estaba durmiendo dentro de la camioneta y listo.
¿Cómo
y
te aparece Stan Lee, boludo? Por CGI. Porque
no, el cameo lo grabó antes de morir.
Sí, está antes.
Claro. ¿No lo viste el cameo de Stan Lee?
Sí. Bueno. Sí. Pero
por
es
eso,
que...
o sea, me pareció demasiada casualidad la rata que justo pasó.
Igual le da la explicación de por qué estuvo 5 años para salir también. Es como que tuvo que esperar a que pase una casualidad que tenía una mínima posibilidad para que el chabón vuelva.
Es como si... Era lo mismo. Para mí eso no me molestó por esto, porque de alguna manera tenía que empezar la película. Y en gastarte una escena de nene jugando y que se cuelan al almacén y que tocamos y sin querer, era lo mismo.
Que es muy Marvel igual.
Es muy Marvel, lo pensé porque re podría haber pasado eso, pero me gastás 5 minutos de película en una película de 3 horas.
Che, pará, yo me había olvidado, el amigo de Peter, el chico de la silla.
Ned.
Sí.
¿Había desaparecido también?
No se sabía.
Eso es lo que no entendí.
La película,
por eso, cuando termina y lo abraza.
Confirmado.
¿Cuál en teoría desapareció? ¿Desaparecieron los dos y se volvieron a encontrar? ¿O desapareció uno y el otro no?
Si te pones a pensar y viste el tráiler, pensás que todo, bueno, junto, toda el aula.
Todo el aula, porque si no debería estar uno en un grado y otro en otro.
Confirmado luego de la película, bueno, por los hermanos rusos, desaparecieron
había
todos.
Había desaparecido. Sí.
Pero sí, confirmado fuera de la película.
Es que claro, no había pensado el hecho de que es verdad. Si el chabón se hubiese quedado, el chabón ya estaba en la facultad.
Es claro.
Es que era para arreglar el cabo suelto, igual me parece.
Sí, sí, claro.
La gente que desapareció en aviones, ¿dónde reapareció?
Ah, buen punto. No. El del helicóptero que cayó.
El helicóptero, sí, también lo mismo.
Cuando reaparece alguien, tipo, pasaron 5 años. Che, esta es mi casa. No, no es mi casa. Bueno, 5 años vivo acá.
Supuestamente.
Estabas bañando, bro. ¿Qué haces?
Ya hay nuevos presidentes, suponemos. ¿Qué es el presidente ahora?
No, bueno, había dicho,
igual te decían, Wakanda.
Igual te decían que los gobiernos estaban reconstruidos parcialmente. O sea, sí, que tranquilamente llegan los que estaban originalmente. Es como, negro, ya puedes levantarte de la silla, estaba yo.
Lo de Wakanda puede ser porque Wakanda, como era la tribu y todos veneraban mucho al rey, vuelve justo a T'Challa y decís, ya está, queda T'Challa de nuevo.
T'Challa, échala.
Sí. Ahí.
Me estoy agarrando el chiste.
Sí, sí.
Ahí. Supuestamente por eso Spider-Man Far From Home va a ser la última película de la fase 4. Porque va a traer muchas respuestas a todo esto.
Sí, qué sé yo.
A mí no me, eso ponele que no me cabía, boludo.
Es complejo, polémico.
Sí. Endgame tendría que haber sido.
Es que es el cierre.
Igual, sí, veámosle antes de juzgar, porque pueden cerrar cosas como nos hace falta.
No me quejo de eso, que va a estar mala. Para mí va a estar buenísima la película. Lo que digo es que tendría que haber terminado con Endgame.
Pero bueno, también sería raro que la fase 4 empiece ahora.
Sí. Bueno, hablando de eso, ¿cómo seguimos?
¿Cómo seguimos?
No sé.
¿Cómo seguimos? Porque
hay confirmadas ya películas.
Igual así salimos del cine, ¿no? Diciendo, ¿y ahora qué?
¿Y ahora, sí, qué?
¿No?
Es que te deja eso. Te deja bien porque cerró, pero te deja mal porque cerró. ¿Entendés? Es como...
Es como cuando... Para mí fue un viaje de egresados. ¿Vieron?
Todo
cuando
tiene un final.
Cuando en el último año están todos llorando, te pasan imágenes de lo que fue... Para mí fue un fin de cursada esta película y ahora viene, no sé, esta fue Avenger secundaria, ahora viene Avenger facultad.
Bueno, igual antes de...
En un montón de cosas.
Perdón que me meta en la estructura, ¿no? Antes de...
No hay estructura.
Me parecía, algo me olía. En la... Antes de lo que se viene, el velorio...
Eso te iba a decir.
No hablamos del velorio de Tony.
Tampoco del nuevo Capitán América.
Tampoco.
Para mí igual eso venía tipo con lo que se viene ahora, pero
bien.
El velorio para mí... Primero, el pibito que nadie sabe quién es el pibe de Iron Man 3.
Iron Man 3, sí. Sí.
Porque
¿eso es?
Sí.
¡Boludo! Pero, yo también lo digo, ¿y este quién es?
También, el detalle de Marvel de traer al mismo actor, aunque no lo conozcamos, de traer al mismo actor, excelente.
También
nadie se da cuenta, yo sabía que estaba el pibe en la película y cuando lo vi, sabía que estaba casteado para la película.
Claro.
Y al no haber ningún viaje a Iron Man 3 y haber un pibe que no conocías ahí, era ese. Digamos.
También,
sí, es uno más uno.
Detalle entre paréntesis, el actor de Jarvis, el mayordomo de Howard Stark, es el mismo de la serie.
El mismo de la serie de Agent Carter.
Sí. Es el mismo Jarvis.
Ay, ¿sabes que alguno me sonaba la cara? Y digo, ¿de dónde lo vi
a
este
chico? También está Thunderbolt. Otras comillas.
También está Thunderbolt Ross, sí.
El Capitán América viejo es un actor no CGI. Yo no lo podía creer.
Sí. ¿En serio?
Es un actor maquillado. Es igual el loco.
Igual.
Sí.
Que, igual que feo hacer un papel y que tipo te confundan con CGI. Estuve en Avengers. ¿Qué hacías, el viejo? El CGI, boludo. Qué feo.
A mí, que me chateás.
El funeral de Tony me lo cagó un bebé.
Ay, Dios, sí. Dios mío, sí.
Chicos,
no lleven bebés.
No lleven sus bendiciones al cine, por favor.
Pero ni siquiera te tiraste ningún chasquido de.
Obvio, no, todo el cine tiró eso.
Sí, sí, es que era un llanto que podía llegar a estar acorde, pero era un llanto como desatiempo, ¿entendés? Como que lloró un poquitito antes de que empezara la escena. No, me la cago, pero yo seguía mirando emotivo.
La escena de ¿cómo se llama el director de Iron Man 1?
Happy.
Happy, el personaje, hablándole a la hija de Tony y diciéndole que quiere una hamburguesa con queso.
Excelente.
Ah, sí, excelente esa escena.
Excelente.
En la parte que hablan Hawkeye y Wanda...
Sí.
Lo voy a decir y me voy a hacer cargo de esto. Estaban hablando y dice, ¿vos crees que ella sabe que ganamos? Te juro por Dios que estaba pensando, ¿de qué mierda está hablando?
¡Sos un pelotudo!
Dije, ¿qué es?
No era que te gustara.
Yo caí al toque, boludo. Digo.
Sí, también, yo
caí. No, yo estuve tiempo sin saber quién estaba hablando.
Viste, era un cortamambo y él también, pero él es una máquina, así que no tiene alma, ¿viste? Era
resorete. Bueno, yo esperaba que apareciera Visión.
No sé. Igual, hay que ver. Ahora, repito, tienen el viaje del tiempo, puede pasar cualquier cosa.
Bueno, en teoría volvió la gema de la mente.
Igual, técnicamente, es verdad. O sea, si consiguen la gema de la mente de vuelta, tienen la máquina, que en teoría la máquina no la destruyeron al final, o sea que todavía se puede hacer, o rehacer porque es una máquina, y lo hacen a visión. Te hacen 80 visiones.
Yo creo que a visión lo pueden hacer incluso sin la gema de la mente.
Sí, totalmente.
Es que en teoría en el cómic no hay un visión
claro,
blanco.
El gris. Sí, sí.
Tienen backup, boludo.
Sí. Sí. Aparte, Yuri ya le estuvo metiendo mano, tiene la información ahí. Yo creo que Yuri lo. Yo creo que Visión va a volver. En realidad hay confirmada una serie.
La serie con Wanda.
Hay que ver dónde está ambientada
igual
esa serie.
Esa serie es de antes. Ya dijeron.
Ya confirmaron que es de antes.
Sí, es de ellos dos viviendo. Tipo, va a ser básicamente una sitcom.
Sí.
Que es como hay un cómic que es Wanda y Visión. Que es ellos teniendo hijos y siendo felices. Es muy divertido. Sí. Porque es básicamente un chabón que es un robot siendo humano.
Claro.
De eso se va a tratar la serie.
Sí, yo escuché que iba a ser una comedia divertida y medio que me bajó, me tiró un poco para atrás.
Ahora a mí me la están bajando, boludo.
Yo no, porque leí. Es un cómic genial. Entonces, yo sabiendo cómo es el material original, digo, que adapten 40% de esto y ya es brillante. Claro. Es muy bueno el material original. Bueno, y ahora. Creo que ya hay algo más que decir del funeral.
No, el funeral no.
Emotivo, terrible. Las palabras sí. De Tony hablando a la hija.
Sí, el holograma.
Sí, una cosita más es, me molestó que no haya habido funeral para...
Para Natalia.
Sí, es como, entonces una muerte importa más que la otra. Sí.
Es porque es hombre. ¿Qué pasó con
el... Mostrarme que
sea... Dejaron el cuerpo ahí, boludo.
Un montaje de... tirando flores a una tumba.
Y creo que fue lo que hablábamos previamente, cuando están todos ahí en el río. Creo que fue ese el
me faltó. Al sí. Final, tipo, a lo último de todo, sí. Mostrame un. Y bueno, y Natalia también. Es como algo, un mínimo.
Pobre Tony y Natalia también.
Sí, claro, algo así.
Lo que me quedó haciendo ruido un poco también lo de la gema.
Sí.
O sea, dependiendo de cuál tengas, puedes sostenerla en la mano.
Y parece que sí, no está claro, pero
lo que dice,
porque bueno, cuando tenía la del poder, la mina explotó para el carajo, lo mismo lo guardé a la...
Pero es Thanos, es
pero no Clint.
Clint la agarró la del alma.
La del alma siempre tenían en la mano. Acá claro. También sería, es como que depende cuál gema.
Claro.
Por eso te digo, hecho, depende cuál tengas.
La del poder tiene sentido porque justamente es poder puro y concentrado, y la del alma
Hulk tiene la del tiempo.
Claro, es como de hecho, Doctor Strange tiene la del tiempo que la agarra con la mano. Sí. Un par de
y la del espacio también la tocó Cráneo Rojo y no claro. La hizo bien. Sí.
Bueno, supongo que será eso, que es depende de la gema.
Yo creo que lo estuvimos debatiendo nosotros también un rato largo. Y sí, me parece que hay algunas gemas que se pueden tocar con la sí. Mano y otras claro. Que no. Sí.
Tiene sentido que la del poder sea.
Sí. Me parece que depende de qué tan metafísico sea su poder.
También.
O sea, si es algo más directo como teletransportarte o poder concentrado, claro. No. Si el poder es, tipo, comunicarte con la mente, no sé qué hace la gema de esa exactamente. Claro. Como, bueno, es más relativo el poder que tiene, entonces no es poder tan concentrado. Bueno, y ahora sí, hablando de lo que se viene. A ver, esta película abre dos puertas grandes. Uno es los Asgardianos de la Galaxia.
Genial.
Eso.
El mejor crossover que se les podría haber ocurrido, meter a Thor arriba de esa nave.
Totalmente. Me pareció
la relación de los dos.
Sí.
Me rompió un toque las bolas que vuelvan a hacer el chiste de ellos dos.
Vos hablabas de estirar el chiste, pensaba en eso. Que ese chiste lo estiraban, sí. Y para mí fue perfecto. Porque pero, vos decías, boludo, este chiste ya terminó, y lo tiraban una vez más, y lo tiraban una vez más. A mí me encantó, ¿eh?
La cara de pasó él. Sí, sí, sí.
Sí.
Sí. Sí, bueno, sí, vos encima, sos el... Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí.
Pero la me risa molesté. Final... Es como, pero para... la risa final... serio.
Me molestó no por el chiste ese, sino porque ya lo habían hecho antes. Es como en la anterior peli habían hecho el mismo chiste. Sí.
Bueno, ¿con Gamora qué pasa?
¿Qué pasa?
Porque bueno, es la Gamora del pasado.
Es la Gamora del pasado, ¿no?
Claro,
claro.
No es la Gamora revivida.
La va a encontrar Peter y...
Sí. La está buscando.
Sí. De eso claro. Se va a tratar el Guardián.
Ahora, no desapareció en el chasquido de Tony porque se había puesto...
sí, no sabemos.
Claro, no lo sabemos.
Claro, que es... Bueno, pero ya era buena.
¿Y a dónde se fue? ¿Y si está con Nebula? No está con Nebula, no, porque Nebula está en el velorio, claro.
Está en la nave también, sí. Nebula.
Cosas que no sabemos.
Pero yo técnicamente esa Nebula ya estaba como conectada con los Avengers, por decirlo, o sea, emocionalmente. Esta Gamora... La hicieron entrar así en cuanto 10 minutos y que se agarraron a peñas y que
pero
se dio vuelta.
Pero ella siempre lo dio a Thanos.
Sí, claro.
Sí. Se panquequeó. El tema es que, a criterio de Tony, ¿cómo te das cuenta de eso? ¿Entendés?
Claro.
¿Cómo?
Al pero momento del chasquido.
O sea, Tony, o sea, porque sí. En realidad el chasquido de Tony habrá sido un vamos a eliminar a todos los que claro. Siguen a Thanos.
Que se mueran todos los malos.
Y capaz que.
Ahí está, para, que se mueran todos los malos.
Para, ¿se mueren o vuelven a su línea temporal?
Yo no, creo que los no, mató muere, porque muere, los hizo polvito a todos, no es que muere. Hizo que desaparezcan.
Es que para mí lo que nosotros no queríamos aceptar era que el concepto de desaparecer era morir. Para mí todos estamos diciendo, no murió Spider-Man, no murió Spider-Man, no,
bueno, no sé eso.
Está dentro de la gema del alma.
Eso lo vamos a saber en películas futuras.
Sí, genial momento de Peter explicando todo lo que pasó en 30 segundos.
Ah, sí, sí.
Me desmayé, vino Strange, vamos que Tony nos necesita, adentro, es que, listo, no hay más explicaciones.
Si alguien tenía que explicar eso, era Peter Parker.
Es sí, muy total. Bueno el actor.
Y cuando Iron Man lo abraza.
Sí, genial. Ah,
es genial. Porque encima es en medio del caos que el chabón agarra la abraza.
Sí, y es que pasó, creo que pasa una vez ya en el auto.
En el auto,
cuando
claro.
Tony le va a abrir la puerta y el otro la abraza, sí. Y se da cuenta que le está abriendo la puerta. Y ahí va directamente a abrazarlo. Y...
Sí, total. Sí. Como, sí.
Y bueno, me gustó mucho el. Se siente bien esto.
Sí. Es genial. Y lo aprieta más el brazo.
Yo me apuesto que la siguiente película de los Guardianes de la Galaxia empieza con Thor haciendo tipo.
Flexiones y ya todo.
Sí, dominadas. Pero... Ya todo groso de nuevo.
Y me lo tienen que buscar a Adam Warlock, en esta nueva.
Y en esta
igual pero... yo lo quiero ver con, o sea, para mí estar haciendo las minas, pero compitiendo con Quill a ver quién hace más, sí, para ver quién, sí, es el capitán,
seguro, seguro.
Pero 2024 tengo entendido,
Warner. Sí, por todo el quilombo que hubo con
James Gunn.
Exactamente,
pero muy lejos se me fue, para lo es que la esperaba
iba
yo
a ser 2021,
sí,
sí, pero bueno. Y después la otra puerta que se abre es Capitán América Negro
Falcon,
sí. Yo quiero ver los monumentos, o sea, tanto Iron Man como Capitán.
Me
necesito ver los monumentos adentro del universo, porque salvaron a la humanidad los dos.
Va a estar seguro. El tema para mí con Falcon es que, a ver, hay que ver qué hacen acá, pero siempre que lo intentaron los cómics salió bastante choto porque Falcon es un personaje muy plano.
Claro. ¿A quién preferían? ¿A Falcon o a Bucky?
A ver, Bucky tenés el arco de él intentando ser bueno, la gente odiándolo porque es básicamente un asesino, los demás no viéndolo como Capitán América, su conflicto interno. Es un personaje mucho más rico para mí.
Sí.
Y el otro es como...
Es un veterano.
Yo lo vi como capitanes de generación. El otro siempre fue la mano derecha del capitán. Obviamente yo quería que sea Bucky.
Sí, es que creo que todo el mundo esperaba que sea Bucky. Sí,
pero
sí.
La Capitán América de esta generación va a ser Sam.
Yo creo que...
Así lo tomé.
No sé si lo vamos a ver en el universo cinematográfico. Creo que va a ser... Porque está la serie.
Está la serie.
Y hasta ahora nos mintieron.
Miami Vice.
Nos dijeron que se iba a llamar Falcon y el Soldado del Invierno.
Sí.
Y seguramente sea Capitán América y Soldado del Invierno.
Seguramente.
Creo que se dejaron ahí la puerta abierta para la serie de Disney
Quizás
Plus.
Lo testean ahí a ver cómo
Probablemente,
sale.
Probablemente, sí.
Puede ser, sí. Puede ser tranquilamente.
¿Quién va a pelear contra Hydra? Y, lo que queda.
Y por ahí hacen una cosa así, o sea, siguiendo lo que hacía Capitán América.
Las locas aventuras.
Al principio de, ¿cuándo es Civil War? Que están ahí como siguiendo grupos terroristas. Claro, o sea, cosas así. Seguramente hacen alguna cosa así.
¿En cuánto creen que tenemos una nueva de Vengadores? No de Marvel, de Vengadores.
¿Y de Vengadores?
¿Cuánto tiempo creen?
Va a tardar un tiempo.
¿Cuándo es Guardianes de la Galaxia?
Y creo que 2024, después sin confirmar.
Después de esa.
Sí, yo creo que 4 años por lo menos.
Me pregunto en cuál va a aparecer la Mole y la Antorcha Humana. ¿Ya dijeron en cuál van a aparecer?
X-Men, no. Creo que ya dijeron que en esta fase no va a estar.
De recién ahora cerraron derechos.
Claro, es que creo que tienen un tiempo de, no me acuerdo, de latencia hasta que pueden empezar a utilizar los personajes.
Igual dijeron que iban a la Antorcha Humana y la Mole iban a aparecer en una película como. No ellos protagonizando, pero como ayudando. Y
tipo Spider-Man.
Claro, y Reed Richards y Sue Storm le van a cambiar la personalidad. Porque claro, son muy aburridos.
Para mí lo que va a pasar es de nuevo.
Literalmente, Sue Storm es la mujer invisible. No hay nada más machista que eso.
Claro, claro.
Soy la mujer invisible.
Para mí lo que va a pasar es como el principio de. Del universo cinematográfico. Películas individuales.
Va a empezar muy de a poquito.
Sí, películas individuales. Tranqui, por ahí un mini cameo, alguna referencia
¿algún
a otro.
Un crossover entre dos películas.
Discrepo completamente. Para mí van a empezar a hacer películas de a dos. Como Thor Ragnarok.
¿Para acelerar el tiempo?
No, porque para mí ver películas individuales. Pero empezar a jugar. Me encanta cuando hay una película de dos o tres. Que es Avengers.
Sí.
Como que tenés dos o tres relaciones de personajes. Una
está bueno verlos
interactuar. A mí me gusta mucho más que. Qué sé yo, Doctor Strange tiene para avanzar un montón. Capitana Marvel también, pero el resto no sé qué tanto más podemos desarrollar individualmente.
Sí. Doctor Strange creo que va a estar
contra el villano que quedó, que me olvidé el nombre. Ay, ¿cómo era?
Sí, Chiwetel Alfajor.
No, para mí va a ir un poco más, tal vez, por Loki. Porque ¿se acuerdan que en la 3 decía tipo...
No, para mí Loki va a existir en otra realidad en donde vamos a ver la serie y nada
Cuanto más. Mucho, si queremos forzar un poco, Loki se va a dar cuenta que hay distintas realidades y va a querer venir a
para,
la realidad.
Para mí esa va a ser la endgame de este...
De la siguiente fase. De las siguientes fases.
Va a ser, che, podemos viajar entre dimensiones.
Eso va a estar bueno.
Y cosas locas.
Y ahí se ve toda la puta.
Porque... Y se ve la mierda y de vuelta reiniciamos.
Tráeme
y...
a Logan.
Para mí, de acá a 10 años, vuelve Iron Man.
Y ese es otro tema, porque en algún momento, viejo. Así como tu Iron Man viejo.
Para mí, Robert Downey o otro actor de otra realidad, haciendo Robert
de
Robert
otra
Downey,
realidad.
Tipo viejo. Sí. Onda 50, va a aparecer un rato y se va a ir. Vuelve a casa.
O por ahí alguna tipo, escena final de una película. Claro. Y se ve, yo qué sé, alguna parte de la armadura de Iron Man o la mano de Iron Man con el guante. Me lo imagino así porque es muy Marvel eso.
No, yo me imagino como que no sé, se pudrió todo. Necesitamos a Tony Stark. Para que nos solucione las cosas. Aparece, todos lloramos mucho. Y después dice, bueno, me tengo que volver a mi realidad. Donde,
claro, lo que sea. Lo siento, temo volver a mi
realidad. Donde la hija es la que se murió, por ejemplo. Y el reencuentro de la hija y el padre. Y es como los dos lloran un montón. Y después los dos se separan. Y es como, ay.
Yo me pregunto si habrá dejado su conciencia. Así como hizo el profesor Sola en Winter Soldier.
Muy buena.
Si habrá dejado su conciencia en algún lugar.
Puede ser.
Y lo podremos también seguir escuchando o algo.
Puede ser.
Sí, y la veo como... Para mí, con el holograma, él quiso cerrar. Porque sí. Ya...
Para mí, no lo vamos a tener en el corto plazo, porque Capitán América y Iron Man eran claramente el emblema de este sí, de Marvel.
No los pueden seguir trayendo.
No los pueden seguir trayendo, tienen que construir nuevos exacto. personajes. Tienen Spider-Man en Doctor Strange, en Capitana Marvel.
Black Panther.
Para mí, Black Panther. Ah, Spider-Man. Para mí, Hulk va a ser que los entrene a los nuevos, a los nuevos que vayan apareciendo. Tenemos la película de los Eternals, que...
Hawkeye ya al final se va a retirar, de una buena vez lo van a dejar irse con su familia.
No, que para mí va a entrenar a la hija. Sí. Y va...
Bueno, Young Avengers es otro rumor, que es otro, sí, claro. Los hijos de...
Ya están planteados ahí, ya están casi todos los personajes sí, ahí sí. en
y
el
también
universo.
También encima de qué tiempo y año vamos a hablar, porque ahora ellos, por así decir, la película está en el 2023.
Claro. Sí, están adelantados.
Van a tratarse todo el tiempo del mismo 2023 o 2023 hasta que estemos a la par.
Es que tiene ser. Que ser, porque si yo que sé, si la hija de Iron Man también aparece como un Young Avenger, por ahí tiene que pasar un poco más de tiempo, porque la hija de Ant-Man ya es grande.
Sí. Sí. Y la de entonces, Hawkeye también, pero quizás aparece, no sé, She-Hulk, quizás aparece algún otro más, y ya con eso está para hacer un mini grupo. Y que no sé, que Hawkeye o que Hulk sea el que los lidere.
O sea, tenemos Marvel para rato.
Sí, sí, ahora...
Eso sí, la pregunta es si va a poder alcanzar las... Para mí acá hubo un cierre, claramente. La pregunta es la siguiente etapa, si va a poder ser tan buena. Pues esta tiene, salvo tres películas que creo que son malas en serio, el resto son de 7 para arriba.
Sí.
Es que el tema es que puede llegar a pasar como lo que pasó con Guardianes de la Galaxia 2. Que la 1 nadie se la esperaba, estuvo buena, sí. Como pasó con... Toda los primeros 10 años de Marvel. Nadie se esperaba realmente que pasara este monstruo y de repente explotó como la concha a la lora y llegó Endgame y la rompió. Ahora todos tienen expectativas de todo lo que va a
pero
seguir pasando.
Pero yo tenía expectativas hace rato en Marvel. Desde Avenger 1 que hay expectativas sí, de todo
pero,
lo que hace Marvel.
Pero es como que no se hacía, no era tan conocido. Infinity War fue algo que superó a Avengers.
Para mí lo mejor que tiene Marvel es que los personajes son muchísimo menos conocidos que por ejemplo los de DC. Entonces hay como un conocimiento colectivo mucho menor, entonces pueden empezar de cero sí. Con muchísimos personajes.
Ah, sí, sí. Pará, ahora dijiste personajes, Namor. Cuando escuchan que está pasando algo en el océano.
Namor es un...
¿Quién? Ah, ¿quién? Muy buen guiño, ahí sí. No lo había agarrado.
Sí, sí, sí. Eso me encantó. Dije, sí,
¿cuál
sí,
guiño?
Sí.
No lo vi.
El Aquaman de Marvel.
Namor. Sí, ya sé cuál es Namor, porque ya lo hemos hablado.
Viste
pero...
que está en Wakanda. Okoye, yo iba a decir Vision.
Sí.
Dice, sí, ahí encontramos algo, está viendo... sonidos sí, como, en el océano.
¿Y qué hacemos? Ah, nada, es un terremoto. Es cierto. Sí,
no lo vamos a meter. No me
y de hecho, ya estaba el rumor de que Namor iba a aparecer en la sí. secuela de Black Panther. Así que muy buen guiño, no lo había agarrado.
Está sí. también el confirmado este superhéroe asiático. ¿Cómo se llama?
No sí. lo conocí.
No me acuerdo el nombre.
Es básicamente Quan Chi, literalmente está basado en Bruce Lee. Bien. O sea, literalmente.
Quan Chi, una cosa así. Es que ya creo que ya había actor, todo. Estaba...
Sí, 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 está confirmado el actor. Sí. Todo. Yo la verdad que no lo tengo para nada.
Eso es lo que tiene Marvel.
Ya me los dejaron afuera.
Basta,
¿no?
Basta con los Defenders. Sí. No vamos a pasar.
Sí, una pena por Daredevil, que era el único que era bueno, en serio.
Fuck.
No, y Punisher. Sí, bueno, Punisher. No estaba de Defender, pero.
Pero Punisher no era Defender, pero no lo conté.
Sí, es cierto.
Nada, me pasa eso, que hay un montón de personajes que la gente no conoce y que pueden empezar por ahí, pero no veo ninguno con la presencia que tiene Iron Man.
No, pero vamos a hablar de
¿cuántos actores les quedan para agarrar? Porque
todos los que quieran ya. Pueden agarrar a Logan quieren. Paul y ponerlo como Warlock. Tipo.
Exacto.
Bueno, es que se me pregunta, perdón, ¿se le terminaron los actores antes que los personajes?
Ninguno, no. Nada, ninguno de estos actores era tan conocido, salvo... Natalia, Carl Johansson. Sí. El resto no era. Robert Downey estaba en las últimas.
Sí, sí, a Robert Downey Robert Downey Jr. le salvó a Iron Man y Iron Man salvó a Robert Downey
totalmente,
Jr.
Totalmente. El de Capitán América.
Chris era Evans también era medio pelo, también sí, era no, la gran era cosa.
Thor estaba recién empezando. Todos estaban medio.
Bueno, Mark Ruffalo a mí me gustó como.
Pero viene después, viene de parche Mark Ruffalo. Bueno, sí. Igual el original también ya era conocido, pero bueno.
Igual a Mark Ruffalo, un dato que saqué para el podcast que hicimos de Hulk, no es por hacer spam, pero lo saqué específicamente para ese podcast que hicimos, que Mark Ruffalo era una de las primeras opciones que tenían para aquella vieja película de 2008 y Lou Ferrigno, el actor que interpretaba al Hulk de los Hulk. 70, que sí, conocemos sí. todos, sugirió a Edward Norton porque era más parecido, le gustaba cómo laburaba también, pero era más parecido al Bruce Banner de aquella época.
Sí, es verdad.
Y más allá de la película, vos que ya analizaste la película Hulk, ¿te gusta más como Hulk, Edward Norton?
No.
O Mark Ruffalo.
En realidad, el actor creo que Edward Norton es superior a Mark Ruffalo, pero me parece que no tendríamos este Hulk si no fuera por Mark Ruffalo. Tendríamos Ruffalo. Un Banner completamente distinto sí, si fuera Norton.
Es todo. Es la persona más graciosa sin hacer nada que vi en la vida. El chabón se para y vos te reís.
Claro, pero Mark Ruffalo también, era un actor conocido, pero tampoco había hecho.
No, ni en pedo.
Spoileó zarpado Infinity War, pero. Sí.
Spider-Man.
A Tom Holland se le perdonó porque es lindo, nada más.
Sí. Yo sobre lo que decía Gaby de los personajes, que no hay personajes muy conocidos, quiero que volvamos a 2008 o a 2007, antes del estreno.
Sí, totalmente.
Iron Man no era un personaje popular.
A eso iba, con que Marvel tiene todo para hacer.
Iron Man, yo no la fui a ver al cine la película de Iron Man.
No, yo tampoco.
Me interesaba.
Tampoco porque tenía 11 años.
Yo no fui. No,
le gustaba al lector, le gustaba al fanático, pero no era un personaje popular.
De hecho, después de las películas, toma la actitud de Iron Man de Robert Downey y los cómics.
Exacto.
No eran tan así. El chabón no era tan creído.
Claro.
Era, pero no tanto.
Y de hecho, yo tengo bastantes años más que ustedes, o una década más que la mayoría de todos los que están acá en la mesa. Y nosotros cuando éramos chicos jugábamos a Superman,
sí,
a Batman, a Flash y a Spider-Man como muchos, digamos. No había otros personajes, otros superhéroes. Esto es de ahora, que mi nene de 8 años esté con la remera de Iron Man y que tenga un póster de Iron Man, es de ahora, de esta última década, no existía.
Los Guardianes de la Galaxia.
Sí,
exactamente,
sí.
Además, claro. Yo,
ahora que me pongo a pensar, a mí me resuena más la de los X-Men.
X-Men,
bueno, X-Men claro.
Bueno, ahí hay otra que la que no hablamos, X-Men y Cuatro Fantásticos.
Cuando entre eso.
Entra eso y ahí tenés un.
Cuando entre eso, top. Méteme bajo.
Y la cosa es, ¿quién podría llegar a. ¿Quiénes podrían llegar a ser los X-Men?
No me importa.
A mí sí, o sea.
No me importa en el sentido de que confío. El cast de casi todos de los superhéroes está perfecto.
Es perfecto.
De el 95% te diría. Es como, yo confío plenamente en ellos y me entrego. Sí. Lo que sí me pasa es que hay una, la de X-Men. Cuatro Fantásticos son todas malas las películas. Entonces es como, bueno, no, tienen, pueden hacer lo que quieran. X-Men, en cambio, tiene películas buenas.
Sí.
Las primeras dos, la del pasado.
Por ahí no envejecieron bien ahora, cuando las ves hoy, después de esto que vemos ahora.
Después de Apocalypse, me parece que fue
esa X-Men tiene buenas y malas. Las primeras son buenas, la 3 es mala, la del pasado es buena.
Primera generación es buena.
Esa es buena, esa es la del pasado. La de Apocalypse es mala queriendo, la de Logan solo es mala queriendo, la de Logan en Japón es mala queriendo, la de Logan última es muy buena,
Pero me parece que es muy buena también por un poco el factor nostalgia.
Porque era la última.
A mí mucho no me gustó, le voy a decir.
No, es la última de brillante. Logan. Brillante.
La sangre me encanta.
Los primeros dos cuartos de esa película son increíbles, el último cuarto es bastante choto. Pero bueno.
¿Y Deadpool? ¿Cómo? O sea, más allá de que Deadpool puede llegar a venir a hacer cagadas y a hacer mierda todo.
Con Cable, pero con Cable.
Claro, pero Cable no va a ser Josh Brolin.
Sí.
Si
va a seguir, él va a seguir en ese mundo.
No, porque ya dijeron al único que no rescante, que no recastean de los X-Men y de los Cuatro Fantásticos es Deadpool.
Sí,
todos los demás recasteados. Sí.
Aparte, no puede ser Josh Brolin porque Coso es Thanos. No, o sea, no puede.
Podrían, si quieren podrían, porque la verdad que no se le ve la cara a Brolin.
Yo les juro que cuando fuimos a ver Deadpool 2.
Yo le dije a él y él no sabía.
Ese es el Juggernaut.
No, pero,
yo
cerraba los ojos y lo escuchaba a Thanos hablar.
Bueno, pero más allá de eso, me parece que Deadpool nunca se va a cruzar con los Avengers en una película de Avengers. Porque Deadpool es muy más 18 y para mí está perfecto.
Sí, ya dijeron que lo van a mantener así.
Pero no puede estar nunca en una película de Avengers, no siendo Deadpool por lo menos.
Claro.
X-Men sí.
Quizás sí haya personajes de Avengers en películas de Deadpool.
Sí.
Que para mí Spider-Man va a estar metido un poco más ahí con los Cuatro lindo. Fantásticos o con X-Men.
Y a Deadpool para mí lo van a... Que haga lo que quiera. Va a ser medio como una cosa medio que corra aparte. Habrá algún cameo, algún chiste, pero nunca van a estar en el universo Marvel propiamente. Para mí. Por este temita de...
Bueno, de hecho, yo la información que tengo... Ya no sé de dónde la saqué la información. No sé si es un trascendido, un rumor o una confirmación.
Acá todo es verdad. Acá. Todo el humo acá es verdad.
Se demuestre lo contrario.
Tira carne al asador.
Que habían dicho que Deadpool iba a ser el personaje que iba a vincular el universo cinematográfico de Marvel. Con esto de que Deadpool rompe la cuarta pared, habla con el oyente. De hecho, en las películas de Deadpool tenemos referencias a... A Thanos, a Thor, al universo cinematográfico.
Sí, a Batman también tenemos referencia.
Exacto. Entonces que Deadpool iba a ser el personaje que iba a traer todos los personajes que vienen. En cierta forma iba a unir el universo cinematográfico de Marvel con todos los personajes que vienen de Fox, toda la parte que es de X-Men, etc.
Puede ser, pero para mí tiene ese problema de...
Tiene un humor mucho
sí, es más muy adulto, ácido, claro. Muy adulto. Sí, sí. Y si lo sacás, deja de ser Deadpool.
Justamente, sí, no es porque sea malo, sino porque lo caracteriza tanto... Que es difícil hacer la mezcla de Deadpool como es Deadpool con las películas que el resto son aptas para gran parte del público. Mickey es difícil.
Mickey se tapa los oídos y cierra los ojos, boludo.
Sí, pero Mickey se puede tapar los oídos.
Mickey la cuenta en pala. Sí. Mickey no le importa nada.
Pasa el cheque igual.
Y después lo que me pasa con los X-Men es que, esto espero, me gustaría más una serie de X-Men que una película. No creo que pase.
Yo no vi todavía el tráiler, pero no quiero verlo. Quiero ir a ver la película.
¿De la última? Ay, sí. Va a ser mala. Porque la, no la, saben la, hacer...
Fénix.
No sí. saben hacer bien lo de... Pero no importa. Lo que tiene de copado X-Men es la interacción entre personajes que viven juntos en una misma casa.
Sí.
Eso es lo mejor.
Sí.
Y no sé si...
Tantos personajes juntos.
Claro, eso es lo... Y las personalidades y eso.
Lo que pasa es que ahora tenemos que abrir la mente. Nosotros, así como la abre Marvel ahora, porque nosotros estamos hablando de un universo cinematográfico y ya no existe más. Ya dijeron que todo lo que pase en las series de Disney Plus
sí.
va a afectar
bueno,
al universo
si
cinematográfico.
De verdad,
bien,
eso.
Bien, lo aplaudo. Porque...
Es complejo, porque nosotros somos acá cinco fanáticos, digamos.
Iba
cinco
a decir
personas.
Lo mismo.
Claro, que deja sí. todo por ver una serie, deja todo por ver una película.
Desde el 2008 vi todo lo que sacó Marvel.
Claro.
Todo. Y es como. Entonces, ahora entrar. Es difícil, ¿eh?
Claro, hay gente que no va a ver todo. Entonces, un personaje que le pase algo en una serie, que tenga... A mí me encanta, ¿eh? No estoy en contra. Pero sí, es complejo para la masividad de la gente que fue a ver Endgame.
Bueno, ejemplo. Igual quizás empieza a pasar lo que ha pasado en los cómics. Muchas veces que se complica mucho de un Ex Machina y de repente se reinicia.
Es raro porque... Esperaría que no lo hagan, porque...
Hay algún momento que lo van
a... En algún momento lo van a tener
sí,
que hacer.
Sí, pero es que Marvel viene bien con la continuidad.
Sí.
No es DC, sí. que tuvieron que hacer 70... Más allá de Spider-Man y los Cuatro Fantásticos, viene bien con la continuidad que ni siquiera de Marvel.
Pero recién ahora hay un universo muy sólido construido.
Sí.
Claro. Por ejemplo, ahora que hiciste los viajes en el tiempo...
Ya está, es como...
Si empiezan, y viajes espaciales.
Y viajes espaciales. Van a empezar a abusar, porque van a empezar a abusar de eso en algún momento. Y se les va a complicar todo y va a ser inentendible. Y está bien que rehagan todo para que sea algo entendible.
Es que cada tanto, así como Batman, cada tanto tenemos un nuevo Batman. Y está bueno porque, digamos...
Sí, sí, porque...
En algún momento tiene que empezar de cero, claro.
Sí.
No sé cómo lo van a hacer acá. No sé cómo van a hacer acá. Algún día van a tener que volver a sacar a Iron Man.
Bueno, igual
van a querer seguir vendiendo
quizás
juguetes y cómics de Iron Man.
Hay una película que son los hijos de,
sí,
de
sí,
todos estos, los animados.
Sí, sí.
Excelente bueno, película.
Excelente
película.
Por ahí puede robar algo con eso.
Con un Tony Stark viejo, qué tristeza, ¿no?
Sí,
no,
pero
no
es muy buena esa película.
Con Hulk viejo.
Oh, o sea, Hulk viejo.
Quizás hagan lo mismo que hicieron con el Capitán América, que es pasar la batuta directamente.
Exacto.
Eso también es otra posibilidad.
Para mí, ahora, escuchando todo lo que vienen diciendo ustedes que saben mucho más, lo de Spider-Man, que va a ser la última de esta fase 4, por ahí lo conectan por ese lado. Que S.H.I.E.L.D. empiece a reunir otras personas, otros
puede
personajes,
ser.
Porque Spider-Man está reclutado por S.H.I.E.L.D. en esta que sigue.
Sí.
Sí.
Entonces,
por S.H.I.E.L.D. Por Fury.
Por Fury, sí, porque bueno, S.H.I.E.L.D. Ya no existe.
Pero algo va a volver, va a aparecer un helicarrier de nuevo.
Spider-Man y, uy, cuando metan a Venom, boludo.
O cuando...
Hay que ver si lo meten. Sí,
hay que ver si lo meten,
por
¿eh?
Por favor.
Menos. Hay que ver si lo meten, porque Sony ahora se aferró a eso.
Sí, sí. Algo que
no lo van a largar.
Saca Venom, saca Morbius...
Un poco de éxito y ya está.
Che, ¿y qué querés decir también? Con
ya sabes que va a estar Nova, será una película de Nova. Sí.
La de los Eternals, a ver.
Los Eternals.
Que no sé cómo se va a conectar, si va a estar conectado, si va a pasar en un universo muy, muy lejano. Los Eternals, si no saben, son un grupo de gente que por los celestiales le dieron superpoderes, digámoslo así.
Ego era un Eternal.
Sí, exactamente.
¿No es parte de los Eternals? ¿O no?
No, me parece que no, pero no estoy seguro. Entonces, esta gente le da como superpoderes. Y el chiste es que está reclutada ya, ¿cómo se llama la que no es Brad Pitt? Angelina Jolie. Ya está reclutada para ser de un personaje que nunca me acuerdo el nombre.
Qué bien.
Que el chiste es como que es la que es más humana, que le gusta rodearse con humanos, y el resto es como, no, ¿cómo haces para rodearte con esa cosa?
El tema con el casteo es que ya pueden castear absolutamente el que quieran. Hoy en día, antes por ahí, en el 2010, decía, bueno, una película de superhéroes, bueno, no sé, no tengo ganas.
Sí, ahora
hoy
Black Panther estuvo nominada al Oscar.
Las películas de superhéroes son
Brie Larson ganó un Oscar. Brie Larson ganó un Oscar y después fue a ser Capitana Marvel. Totalmente. Algo que antes no pasaba.
Que decís, bueno, también. Y ahora cualquiera que le digas, che, quiero ser un superhéroe, sí, claro, va a estar.
Bueno, creo que nos excedimos un poco en el tiempo. No se vamos.
Bueno, escalamos viaje en el tiempo, había que aprovechar.
Sí, pero no, tampoco quiero que dure 60 horas este capítulo. Entonces, si alguno quiere tirar alguna conclusión o algo que le haya quedado en el tintero.
Me gusta que los rusos me rompan el orto. Voy a bueno,
importante que se retiran de sí. Marvel los rusos.
Salvo que quieran hacer Secret Wars, que dijeron ellos que sí.
Ay, le dan para hacer Secret Wars. Spider-Man.
Ah, ya es raro porque de ya Spider-Man, te mostraron ¿no? que los...
¿De Spider-Man qué?
Secret Wars no va a ser de Spider-Man.
No
o va a ser sola. Yo había leído, había visto.
Secret Wars es la historia en la que todos los muchos personajes de Marvel en realidad son
Skrulls.
Ah, amigo. Ah, bueno, porque yo había leído.
En realidad, Capitán América era un Skrull.
Sí, es no sé.
Es una historia hermosa porque nunca sabes quién es bueno y quién es malo. Es como, ah.
En quién confiar.
Bueno, lo que pasa es que me resulta raro porque ya hablan de que eran buenos.
Sí, eso es de entender los Skrulls.
Tienen que romper todo. Así.
Posible spoiler alert. Ahora después de Endgame. El sábado sale. Supuestamente el sábado sale un nuevo tráiler de Spider-Man, claro. From Home. ¿Mm? Porque empieza la
campaña
Spider-Man. La campaña mundial, sí, de la película. Ojo, porque el último tráiler de Homecoming era re spoileador, te spoileaba sí, mucho, mal. Así que con esta hay que tener cuidado. Y hay una escena, en la escena de Endgame, en que Peter llega a la escuela y se abraza con Ned. Atrás hay uno dando indicaciones a los pibes para qué lado tienen que ir, que parece primer día de clase, sí, sí. Que es muy parecido a... uy, no me sale el actor de que hizo de Talos en Capitana Marvel. Ben Mendelsohn.
Sí.
Pero atrás, a lo lejos, yo lo tuve que achicar, agrandar, o sea, pausar, congelar, recortar, ampliar, okay. Y parece que fuera Talos, entonces ya hay una banda de gente en Reddit poniendo que...
Hay Skrulls.
Que hay Skrulls.
Igual Reddit, que es un mundo hermoso.
Sí.
Ok, mirá vos.
Así que atención con eso.
Podría ser eso una de las formas de seguir, la verdad que igual... nos dejaron a todos mirando para Cuenca, digamos. Estamos como todos que no sabemos qué va a pasar.
Es que yo estoy contento, tipo, que no puedo decir otra cosa. Terminó la película y dije, sabía que no iba a haber
post-créditos. Me pareció un bonito cierre, me pareció bien que no haya post-créditos porque de alguna
estuvo
forma,
bueno.
Igual, martillazo ese que se escucha.
Pero
yo no lo escuché,
el martillazo lo interpreto como la escena esa de Iron Man.
Iron Man 1.
Es el mismo sonido. Es como para cerrar de Iron Man.
Es un homenaje.
Es otra caricita al alma que te hacen.
Y nada bueno, más. Y ahora no sé lo que vendrá.
Yo que me el puse futuro. A discutir con unos amigos lo del viaje en el tiempo, boludo. Lo de cambiar algo que tiene que cambiar
lo tu único, realidad. Lo único que cambia... Pero, ya, lo único malo es eso de Capitán América. El resto está perfectamente resuelto. Funciona igual que en Dragon Ball. ¿Qué es?
Dragon Ball.
Va al pasado, le avisa a Goku, pero después va al futuro y en su mundo todo sigue igual. Claro.
Todo destruido por los androides.
Exactamente. Sacándolo de Capitán América está bien explicado.
Sí. Es que igual, en teoría, con el tema de los viajes del tiempo, es que dicen siempre de que cuando vos modificás algo del pasado, el tiempo tiende a forzar para que vos, por más que hayas cambiado, vuelva a generar
hay
ese
tres
cambio.
Formas de viajar en el tiempo. La Dale. Forma de volver al futuro, que es cambio algo del pasado y el futuro repercute. La forma Lost, que es cambio algo del pasado, pero en realidad el pasado ya sabía que iba a cambiar. Entonces, todo nada afecta, porque en realidad todo está siempre contemplado. Entonces, nunca podés cambiar. Y la de esta forma, que es la Dragon Ball o la Avenger, que es cambio algo del pasado, pero repercute en otra línea temporal.
Es como explica el abuelo Simpson.
Exacto. Boludo. Lo que estás diciendo vos es la forma Lost.
Lo que me gusta...
Me gustan mucho los viajes en el tiempo.
Me gusta la discusión que tienen la antigua, tipo la hechicera antigua con Hulk.
Genial. Encima la mina está defendiendo ahí el.
Sí. Y que lo tiran del lado místico, del lado científico.
Sí, sí, sí.
Eso me pareció excelente. Es un detalle muy lindo.
Eso fue también un muy buen. Primero ver a ella defendiendo el Santo Santorum en medio de la batalla de Nueva York.
Tranquilamente se iba al centro de Nueva York, defendía ella sola.
Claro, sí.
Ponía un escudo así gigante y listo, no pasa
nada. Sí, pero en medio que.
Pero claro. Ella no quiere.
Meterse. Ella no intercede, claro. Claro. Y me gustó mucho el cuando dijo. Bueno, si él te la dio.
Sí, sí. Él está destinado a ser el mejor.
Él es
de
el
todos
mejor
nosotros.
Si él te la dio es por algo.
Me gustó porque cuando dice, pero no puede ser que te lo haya dado él.
Claro.
Yo dije, va a pensar que es malo.
Sí, sí. Pensé lo mismo. Sí.
Y de repente dice, no, es que está destinado a ser el más grande de todos.
Claro. Si él te la dio, chau, toma.
Los Illuminati.
Y yo derritiéndome ahí. Bueno
Illuminati. Los Illuminati es otra cosa. Claro. Que está muy cerca porque los Illuminati, que es Charles Xavier.
Tony Stark.
Namor. Namor. Black Strange.
Estamos arquísima de que exista eso.
Tony Stark es un Illuminati. Sí, sí, sí.
No me acordaba.
Y ¿no es Reed Richards? ¿No es uno también?
Reed Richards sí, también es uno.
Bueno, por ahí también pueden seguir. Bueno, ¿algo más que haya quedado?
Creo que no. ¿Alguna cosa más que quieran decir?
No, la verdad no. Que es una película para ver mil veces. Para emocionarse mil veces. No sé cuándo va a ser el momento en que la vea.
Sí,
y me deje de emocionar, me deje de poner triste, feliz al mismo tiempo.
Y se puede pasar horas desmenuzándola y contándole cada guiño, cada. Todos los detallitos que hace.
El cameo de Howard el Pato, ¿lo vieron? Yo lo vi después de.
No.
En Endgame.
En el momento que se abren los portales atrás de. A la izquierda de Wasp está Howard el Pato.
Ah, mira. ¿Sí?
Sí.
Había aparecido en el post-credits
de Guardián de Galaxia.
No apareció en el post. Creo que. Si es lo que yo creo que están diciendo, no fue en un post-credits, sino en una escena que el chon pasa y está como hablando atrás.
No, aparece.
El Guardián de la Galaxia 1 aparece en el post-créditos. Sí. El Guardián de la Galaxia 2 está ahí de fondo. Sí.
Sí, está como hablando en una mesa de bar.
Es imposible verlo en el cine ese cameo. Lo ves después.
Es que además estás llorando viendo todos cómo entran.
Totalmente. Exacto.
Mirá vos, ¿no? Sí. Me lo he perdido totalmente.
Sí. Para mí es una película, como dije antes, para ver con el corazón y no pensando en. No, pero si te pensás que esto te. Bueno, es que callate, mira.
Sí, estoy de acuerdo.
Es una de esas películas. Sin embargo, nosotros somos cinco boludos analizando una película y me parece que hay que hacer ese análisis.
Pero nosotros ya sabemos que la amamos.
Es como.
Claro.
No me. Todo lo malo no me repercute en que la película me haya encantado, pero me parece que hay que decirlo.
Totalmente.
Me acabo de acordar, igual que también hubo un mini chiste que a Harry Strange le pregunta a Juan Cho, una cosa así, al otro, a Wong, le dice: están todos ya, ¿no? O sea, me faltó alguno porque no tengo la lista acá.
Sí. Boludo, ¿cómo pelea Doctor Strange? Es genial.
Y aparte, encima lo que hace fuera de cámara, ¿eh? Porque el tipo se despierta, es el único que sabe, va a buscar a todos, los trae.
Sí, sí, y me mata porque hizo como un tornado y después es el único, se está cayendo todo el agua y el flaco solo sosteniéndolo.
Y ahí cuando le hace la señal de.
Sí. Que igual ahí con eso se nota también de que menos mal que el chon no lo pusiste a pelear con todo el resto, porque es otro capaz de levantarse ejércitos enteros él solo.
Sí, claro. Obvio.
Y lo que me gusta, un detalle revoludo de la actuación, es que el flaco, cuando levanta la mano, la sigue teniendo temblando tiembla así.
Me olvidé de una cosa que era de las malas, perdón, pero es más fuerte que yo. Cuando están haciendo el guante de para poner las gemas, en Iron Man 2 te dicen que él usa su traje y solo puede usar él porque lo tiene con ADN. Y mi pregunta es, sabiendo que era algo tan importante, ¿por qué no hiciste lo mismo con el guante y dejaste que Thanos lo agarre?
Porque lo iba a usar Hulk.
O alguien más.
Hace que entren todos los ADN de los Avengers.
No le puso contraseña al Wi-Fi.
Es como, claro, ponerle contraseña al Wi-Fi, claro, tal cual.
En vez de ponerle patrón, le puso...
Claro.
Yo, una pregunta para los más expertos en cómics. Lo de los rayos gamma del guantelete o de las gemas, ¿es real o lo pusieron en la película para que use Hulk?
Tiraron gamma.
Está bien.
Es que en realidad no es que tiró gamma, sino que dijo que la mayor parte de la radiación
es gamma, claro. Cualquier radiación es gamma.
Por eso, es como que.
Igual.
Es de la película para que Hulk haga el guantelete, nada más, porque lo podría haber usado Capitán Marvel.
La importancia de lo que tiene un chasquido, boludo.
Por eso, claro.
El chasquido, boludo. Si no sabes chasquear, estás al horno, boludo.
Es verdad.
Aparte, Thanos chasquea bien con los dos dedos, porque la 1 la hace con la izquierda y la 2 con la derecha.
Bueno, pero pues sí.
Bien, todos sabemos chasquear.
Yo no. Pero tú no chasqueas. Yo solamente con este.
No.
Hubiese sido un mal Thanos entonces. Pero no voy a poder chasquear con
nosotros
el.
Nosotros ahí peleando. ¡Juan y chasquea!
No, yo.
Creo que.
Si hubiera sido Thanos, hubiera desaparecido todo el mundo. Si hubiera hecho lo que Thanos quería hacer al final, lo hubiera hecho al principio.
Con esta hermosa reflexión, creo que nos podemos como ir despidiendo, si les parece. Sí.
Chasquea.
Más que nada, gracias por estar, gracias por venir. me sale al revés. ¿Quieren contarnos dónde lo podemos encontrar para hacer el spam bueno?
¿El spam qué sirve? Bueno, nosotros, podcast cinematográfico de Marvel, como digo, un nombre que improvisamos ya con el primer episodio grabado, no teníamos nombre, así que tiramos ese y bueno, quedó, se impuso, qué sé yo, entre nosotros dos se impuso. Lo hago con Lucas García, que es un mago, lo pueden seguir en @magopunky, además de cosas de Marvel, sube trucos de magia muy copados. Y en Instagram tenemos la cuenta que es @podcastucm, donde además de cuestiones de podcast, como decía, sube mucha info de Marvel, Lucas, que busca siempre. Y bueno, lo bueno, lo que está copado también, que decía, que tenemos un grupo de Telegram, como se acostumbra a hacer en el podcasting, vieron que siempre el Telegram garpa mucho, donde se junta una banda de gente, como digo, hay casi 100 personas que estamos ahí hablando de Marvel 24 horas, las horas previas al estreno de Endgame fue una locura y nos obligaron a hacer un grupo full spoiler porque no se podían contener, claro, de hablar de cosas que otros no se querían enterar. Así que bueno, si nos siguen ahí en Instagram se pueden enterar de todo y pueden escuchar el programa. Mil gracias por la invitación.
No, gracias a vos por venir, la verdad que...
Los escucho, me divierto siempre, así que muy copado estar acá pasándolo bien.
¿Juaco?
Bueno, si me quieren seguir por Instagram, de hecho, me acabo de dar muchas gracias porque ya no estoy más en el camino del héroe.
Había que decirlo, ¿no?
Había que decirlo.
Ya está, había que decirlo. Ya no estoy más, pero me siguen preguntando, boludo.
Claro.
El otro día me mandó... Bueno, voy a decir quién es.
Decir nombre y apellido.
No, voy a decir quién es, pero...
DNI, número.
Che, Juaco, me conviene ir para el estreno y yo, boludo, si tenés ganas, andá. Sí, otro...
Te respondo, che, como amigo, andá.
Claro, listo, viste, otro que... tengo miedo de que haya muchos gritos. Gritos va a haber, vos no tengas miedo, confía en vos. Gracias, Juaco, ah, una mierda, boludo. Pero bueno, Juaco-Conde, podcast por el momento, no Baby Steps, pero a futuro.
Bien. Bueno, ambos saben que cuando quieren están invitados para venir a hablar de nuestras nerdeadas.
De hecho, bueno, se viene a partida de rol.
Se viene a partida de rol, exactamente. Sí.
Spoilear
fuerte. Era un spoiler potente, sí, pero sí, no importa. Sí, ya importa, ahora importa. La gente ya sabe que estás acá.
Listo.
También lean en algún momento, en un futuro, en la fase 5, si querés, pues.
Bueno,
fase 5.
Claro. Me planchó por 10 años.
Lo que te acaba de decir no lo habló con nosotros. Él lo tira. Después
no, yo siempre hago eso. Siempre.
No, pero aparte por 10 años, para la fase 5.
Después igual, capaz. Igual tranqui, no sabe contar, así que capaz que estás en la que sigue y no te das cuenta.
La fase 1, vamos.
Yo lo que me olvidé decir, que ya les vamos a devolver la gentileza de la grabación a todos, pero bueno, nosotros grabamos de manera muy improvisada, cada uno desde nuestras casas. Lucas tiene un hijo chiquito, yo tengo dos hijos chicos, pero no, Lucas tiene un bebé, yo tengo dos chicos, así que grabamos cuando los nenes nos dejan, así que en algún momento que podamos coordinar les vamos a...
No sé por qué me imaginé en un momento, no, porque Peter Parker muere, ¿cómo que Peter Parker muere? Papá, sos un hijo, ¿viste? No sé.
No, a ver, nosotros porque ahora nos encontrás grabando en Culco Petins Studio, que es súper profesional, todo súper mega grosso, pero nos tenías que haber visto cuando, un mes atrás...
Sí, más o menos.
Se quedó mirando la nada, Gaby.
Es que no, estaba pensando, no, porque era mi casa que grabábamos, entonces era todo mucho más desastre.
Era mucho más casero. Ahora estamos con todos los equipos.
Ahora, mira, tenemos un lugar donde regular el retorno.
Claro, ahora
sí, podemos... no es más de los auriculares directamente que teníamos con. Si no tenía con la roquita del auricular, jodete.
Sí.
Tal cual.
Y eso.
Bueno,
chicos, gracias por la invitación, en serio.
Espero, bien. ¿Cómo la pasaron? O sea, ahora tienen que responder que la pasaron bien, pero ¿cómo la pasaron?
Muy óptimo, bien, boludo. Muy bien.
La pasamos.
3.000.
La pasamos, claro, Excelsior iba a decir.
Iba a decir el mismo chiste. Gracias por robármelo. Bueno, gracias por haber venido. Si alguno tiene alguna manillera más que decirnos, nos lo puede hacer mediante nuestras redes sociales, que son Juani.
Nos pueden seguir en Twitter como Lag Mental Pod, en Instagram como Lag Mental Podcast, igual que en Facebook y en YouTube, o en Spotify o en Audioboom, o donde ustedes quieran. Nos pueden seguir como Lag Mental Podcast.
Sin nada más que decir, hasta la semana que viene.
Nos van a escuchar cuando quieran.
Hasta el capítulo que viene.